Radio Nacional presenta Quique Pessoa.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Buen día, esto es un estreno. Lo que estás escuchando es un estreno para Estudio País. ¿Por qué? Porque hace meses que le venía pidiendo a Franquito Luciani que me grabase parte de la cortina. No, que en do es muy difícil para la armónica, que no tengo tiempo porque estoy no sé qué. Bueno, al final el tipo cumplió. Fíjate, ¿no? Franco Luciani cumple, Pessoa dignifica. Pensando algunas cosas, sí, y estuve pensando algunas cosas también porque mañana, que es 7 de junio, es el día del periodista. Porque el 7 de junio de 1810, Mariano Moreno fundó la Gaceta de Buenos Aires. Y entonces, bueno, creo que fue en un congreso nacional, que fue el primero de periodistas, celebrado en Córdoba en 1938, que se determinó que el Día del Periodista fuese ese día, 7 de junio. Y bueno, y vengo pensando en el tema del periodismo, de los periodistas. Ahora estamos utilizando la palabra esencial, ¿no? Entonces, periodista, somos esenciales. Yo casi lo planteo como una pregunta, más que como una aseveración. ¿Somos esenciales? La gente, ¿qué siente por nosotros los periodistas? ¿Nos siente cercanos? ¿Nos siente honestos y seguros? ¿Nos defendería la gente en general, ¿no? Esta cosa tan general que es la gente. Pero nos defendería como defienden a los médicos, que no te pidan en decir que los médicos son esenciales. Los periodistas, ¿somos esenciales? En la imaginería pública, digo, ¿qué pasa con nosotros? ¿O qué hemos hecho o qué hemos dejado de hacer? Es una gran pregunta que tengo siempre dando vueltas. Siempre prefiero un poco de duda razonable primero. No puedo dejar de acordarme de un apotegma. Mirá qué palabra, papá, wikipediame apotegma. Apotegma es una frase más o menos importante, pero corta, dicha por algún personaje célebre. Bueno, personaje célebre para mí, mi viejo. Ese es un personaje célebre. Y él tenía algunos apotegmas. Y uno de los apotegmas, que por ahí puede resultarte, no sé, grosero, casi te diría que no porque es muy argentino, pero puede resultarte un poco chistoso, y si lo dejas de cantar, ves que deja de ser chistoso en un momento. Mi viejo decía, es muy feo hablar al pedo en serio. Y hago una pausa, como me enseñó el negro guerrero Martinez. Después de decir algo más o menos jugoso, tenés que hacer una pausa para que decante la cosa, ¿no? Bueno, es muy feo hablar al pedo en serio. Y agregaba el viejo, decía, claro, estás en un asado, con un vino y qué sé yo, hablar al pedo es divertidísimo, está re macanudo. Ahora, te pones serio y te volvés patético. Digo, ¿no habremos los periodistas hablado al pedo en serio durante tanto tiempo que la gente ahora nos tiene medio lejanos y que no llegamos a ser esenciales justamente por eso? Habremos dicho, ¿escuchaste alguna vez a algún periodista decir, por ejemplo, de tal cosa no sé? No lo has escuchado, porque siempre tenemos algo para decir. Y estamos rayanos, casi te diría permanentemente, en hablar sin saber. ¿Te acordaste que había, no sé si era un programa o un sketch, que se titulaba Hablemos sin saber, que no es lo mismo que hablar al pedo, en serio, pero anda cerca, le pega más o menos cerca? Digo, ¿qué hemos hecho o qué hemos dejado de hacer como periodistas? Porque algunos, bueno, hablando al pedo en serio, muchos, y otros adscribiendo a posturas políticas y volviéndose casi fanáticos, dejan de hacer periodismo y se vuelven, ¿cómo te diría?, como propagandistas. Lo que hacen es propaganda y publicidad de algunas posturas políticas. ¿Me sirve eso a mí? No sé, porque terminamos escuchando a todo aquel periodista que coincide con mis ideas. Y esto no enriquece, no colabora al crecimiento del melón y disponernos a escuchar. Entonces, ¿qué hacemos? Escuchamos todo aquello que viene a nuestra zona de confort. Y lo demás no lo escuchamos. Por eso, algunos por necesidad, pero otros por una cierta vocación de servicio, se han transformado en propagandistas, no en periodistas. El otro día yo te decía, no hay en ningún periódico, en ningún medio de comunicación, no hay algo que mire tirios y troyanos. No, están todos de un lado o del otro. Muy poca gente camina por la mitad de la calle y va observando a unos y a otros. Muy poco periodista. ¿Será por eso que no somos esenciales y estamos pidiendo serlo? ¿Qué habremos hecho? ¿Qué no habremos hecho? La verdad, me lo pregunto muy, muy seguido. Cuando, no sé, prendo la televisión o escucho algo o leo algo, me lo pregunto muy seguido. Algo hicimos mal. Alguna cosa hicimos mal. Mariana Mandakovic es secretaria general del CISPREN, Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba. Es amiga y es periodista. Mariana, ¿estás por ahí?
Sí, Quique. Como siempre, un gusto escucharte. Y bueno, estaba escuchando con atención porque, nosotros en aquel congreso, aquellos periodistas que se reunieron plantearon el 7 de junio como el Día del Periodista, ¿no?
Sí, sí.
Y no era menor que saliera la Gaceta de Buenos Aires, que creo que en ese momento el periodismo era esencial para lo que significó la Revolución de Mayo y para poder construir lo que hoy somos como país, digamos, ¿no? Para poder habernos haber luego logrado la independencia.
Sí.
Pero hoy comparto con vos la pregunta, además de sumarle todo lo que significa esa carga esencial. Justo estaba buscando los otros días, con la misma preocupación que tenés vos, lo que significa ser un trabajador esencial.
Ajá.
La Comisión de Expertos de la OIT definió los servicios esenciales como los servicios cuya interrupción podrían poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de una persona o de toda o parte de la población.
Ajá, bien. Hasta ahí vamos bien. Sí.
Pero la verdad que a veces escucho a periodistas hablar y creo que por el solo hecho de hablar ponen en peligro, no al revés.
Ajá, sí.
Entonces, digo, a ver, quizás callarnos y volver a pensar en el ejercicio del oficio y volver a recapacitar en lo que significa ser periodista y en cómo realizamos esa tarea, haría que podamos revalorizarnos como esenciales.
Sí.
Eso por un lado.
Sí.
Por otro lado, digo, si somos esenciales, como dicen que somos, eso no se traduce en el último tiempo en ni condiciones de trabajo como la gente,
claro,
ni salarios dignos,
claro,
ni reconocimiento a todo ese sector de la autogestión que hoy es responsable de a veces la pluralidad de voces. Digo, no tenemos políticas públicas que reconozcan,
ajá,
buenas, malas, insuficientes. Me parece que por ahí pasa el tema. Y desde lo gremial, cuando vos haces una actividad esencial, esto también te limita para poder defender tu derecho.
Eso es,
¿no?
Claro.
Porque
sí, 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 sí.
Hay como muchas contradicciones en esa palabrita esencial, a la que nos hemos puesto en la mochila, y uno por ahí se siente con cierto orgullo, ¿no?
Ah.
Decir, somos trabajadores esenciales, qué importante que somos.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Si somos trabajadores esenciales, empecemos a ver cómo hacer para tener salarios esenciales,
claro,
para garantizar que podamos realizar esta tarea como corresponde, porque sí comparto que nadie duda que la información, que la buena información sirve para organizar la comunidad, ¿no?
Sí, o sea, sin duda.
No podemos ir para aquel lado, tenemos que saber que no podemos ir para aquel
sin duda,
lado.
Sí. Sí,
pero,
sí,
bueno,
pero hace falta, como, bueno, no sé si está incluido dentro de lo que estás contando, hace falta una autocrítica, así, no solamente pelear por los salarios decentes, etcétera, sino una autocrítica. A ver, ¿cuántos de nosotros nos hemos seguido formando para seguir trabajando? Poner estás un médico, ¿no? Que los ponía como esenciales al principio de esta charleta. El médico se sigue preparando, el tipo sigue estudiando cosas, no se congela. Yo no conozco ningún periodista, yo incluido, que siga estudiando cosas, que siga perfeccionándose, que siga mejorando lo que sabe para desarrollar mejor su trabajo. No conozco ninguno.
Totalmente.
Nos dormimos.
No, no.
Nosotros
somos grandes autodidactas.
Sí, exactamente.
Es muy serio lo que decía tu papá.
Sí.
Hay un montón de periodistas que le gusta hablar.
Sí, sí, sí. Sí, sí, pero es que es así.
Bueno, sabemos de todo, de todo un poco, ¿sabes?
Sí, sí,
¿no?
Sí,
o sea,
sí.
A veces estudiar periodismo es como estudiar todas las carreras juntas, ¿no?
Mira, escuchame, hay periodistas que charlan con algunos infectólogos y le discuten. ¿Desde dónde? Si no han estudiado nada, no solamente infectología, nada. Entonces
sí,
digo, bueno, no nos hemos preparado, no nos seguimos preparando.
Bueno, nosotros estamos como Sistrem, largando lo del registro de trabajadores de prensa y de comunicación.
Sí.
Y uno de los puntos que tiene ese registro es la obligación para poder renovarlo de capacitaciones.
Esto.
Porque creemos que tenemos que empezar a revalorizar el ejercicio. Hay una cosa central, ¿no?
Sí.
Que tiene lo del registro.
Sí,
esa idea de decir, bueno, ya nos dimos cuenta que los medios pasan, van y vienen, cambian de mano,
claro,
se hacen más grandes, más chicos, desaparecen,
sí,
nos organizamos los trabajadores para recuperar los medios que perdimos, y los trabajadores y trabajadoras que damos. Bueno, ¿cómo hacemos para organizar desde eso y pensar en revalorizar esa función,
ajá,
que decimos que fue central, para aquellos compañeros que reivindican el 7 de junio como el día del periodista?
Eso es,
¿no?
Eso es, sí.
O sea, tiene como, bueno, volver a traer a la escena lo que fue lo que es, porque sigue siendo nuestra principal arma, el estatuto del periodista profesional, pero al mismo tiempo mirándolo con el momento actual, porque comparto, hemos dejado de hacer periodismo y nos hemos convertido en publicistas,
propagandistas,
que no es ni la función que tenemos que hacer, ni lo que nos corresponde, digamos.
Claro, claro.
Para eso te preparas en otro lado.
Sí, Mariana, bueno, hay mucha diferencia entre la realidad del oficio periodístico en la ciudad de Buenos Aires, en lo que llamamos medios nacionales, y lo que ocurre en las provincias. ¿Hay mucha diferencia, distancia?
No, No, creo que tienen más vidriera los medios nacionales y hoy se consumen en todos lados y eso termina siendo también un tiene que ser una preocupación del Estado eso también, ¿no? Promover políticas públicas para que no tengamos los tampoco noticieros como tenemos en las provincias. Vos pensás que en Córdoba los fines de semana no tenés un noticiero por aire, digo, televisión porque es parte de lo que más se consume hoy, sobre todo, y también en esta situación de pandemia. Hay un nuevo consumo hacia los medios, hacia los medios llamados tradicionales, ¿no? Entonces me parece que hay que promover más horas de producción local. Yo creo las audiencias consumen lo que les dan. Si vos te querés informar de lo que está pasando y solo ves en Buenos Aires, no nos damos cuenta que en Córdoba hay otra situación, que pueden tomar otras medidas y podemos... pero eso, no hay mucha diferencia, ¿eh? La forma de producir la información, salvo otro tipo de medios que se organizan de otra forma, es igual, ¿eh?
Siendo...
Con la diferencia que acá es menor todavía, hay menos horas dedicadas a la producción de periodismo.
Claro. Digo, siendo mujer, ¿cómo es manejar un sindicato siendo mujer? ¿Es complicado? ¿Se complica de alguna manera?
A ver, se complica porque yo creo que cuando vos haces una gestión que intenta ser feminista o romper con la lógica del machismo o del patriarcado, por convicción, nosotros estamos acostumbrados a construir más horizontalmente. El patriarcado es más de lo vertical. Y por ahí cuesta, ¿no? Porque hay como una demanda que vos tomes esa actitud verticalista a la hora de decidir.
Si no hay patriarcado, que haya matriarcado.
Exacto. Que no es el objetivo.
No, lógico.
La construcción horizontal supone la una participación, un respeto, que tampoco es someter todo a discusión permanentemente. Porque no se puede avanzar.
No es todo asambleario.
Exacto. Pero hay momentos que uno siente... que te vienen a pedir solución. Tengo la idea que anteriores secretarios generales asumían esto. Pero voy a resolver. Imposible. No vamos a resolver nada. Si no lo resolvemos de abajo para arriba, no resolvemos nada. Pero bueno, eso sí, por ahí noto, ¿no? Que por ahí siendo mujer uno tiene que salirse de ese lugar que te ponen de que lo resuelva la secretaria general. Me gusta, no va,
no es así.
Entonces, bueno, el otro día estábamos en una charla con Luciana Pecker y dice, sí, pero no nos olvidemos que horizontalizar no es aplanar, ¿no? También necesitamos que las referentes, que las compañeras referentes asuman los lugares, porque si no, ante eso nos aplanamos y siguen apareciendo. Bueno, el sindicalismo es verticalista y machista.
Absolutamente.
Nos va a costar mucho, pero van apareciendo, van apareciendo compañeras en distintos lados.
Acompañamos.
Me alegro.
Mariana, te mando un beso grandote y gracias por este ratito.
No, Quique, gracias a vos y bueno, sigamos festejando el 7 de junio por recuperar el periodismo que toda la sociedad necesita, ¿no?
Beso grande.
Un beso, un abrazo.
Chau. La escuchaste a Mariana Mandakovic, secretaria general del CISPREN, Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba, aquí en Estudio País. Sí, claro, esto es Estudio País, ya te lo dije. Una genial idea de Badía que yo robé. ¿No te da vergüenza, hombre grande, robando ideas? ¿Qué, no se te ocurrió? Otra. ¿Viste esos tipos que protestan porque alguien les robó una idea? Una vez te escuché a alguien decir, ¿pero qué? ¿Tuviste una sola idea en tu vida que te molesta tanto que te roben una miserable idea? Si te la roban, pensá otra, es fácil. ¿Y quiénes hacemos Estudio País? La puesta al aire de José Stopelo, operador de LRA7 Nacional Córdoba, manejando la tía Lina. Que no es otra cosa que la Child Line, que es un aparatejo que tengo acá a mi vista con unas lucecitas y unas cositas que van y vienen. Y empezó a poner acá la IP1 y después dale enter, enter, enter y aparece todo, que es magia. Y la transmisión sale desde aquí, desde el noroeste de la provincia de Córdoba, desde San Marcos Sierras, cerquita de Capilla del Monte, cerquita de Cruz del Eje, bueno, zona blanca. Mira, acá todavía no tenemos, bueno, salvo algunas otras enfermedades como la mía, ¿no? Es decir, de la cabeza hay mucho. Pero no es contagioso, vos sabés que... Bueno, yo creo que no. Control central y consola desde LRA1 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santiago Conde, Eduardo Pérez y Gloria Sarmiento, con el equipo del servicio informativo. La coordinación de Nahuel Villarreal de la Gerencia de Emisoras, don Sebastián de las Nieves Fernández, aquí en San Marcos Sierras, en el mantenimiento de las compus. No te creas que es fácil todo esto. Yo siempre ando con miedo de que todo se cuelgue, que aparezca Murphy. Julio Villarroel, en la asistencia técnica de los equipos del estudio, tipo a casa el soldador y cambia, por ejemplo, los cristales de los híbridos que sirven para hacer llamadas telefónicas y esas cuestiones. Los hacen los de DBA Systems. Adrián Badino y el streaming internacional. Para esa cortina un poco, te lo pido por favor, y cumplí con Badino.
Streaming internacional para nuevos sistemas de comunicación. Streaming internacional para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming internacional para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. Streaminginternacional.com.ar. Streaming Internacional, todo junto. Streaminginternacional.com.ar.
¿Por qué lo de streaming internacional? Porque mientras yo estoy con la tía Lina mandando vía fibra óptica la cosa para Buenos Aires, y desde ahí vía satélite para todas las radios que quieran, porque ninguna radio debe estar obligada. ¿Las radios están obligadas? Señor director, dígame, ¿las radios están o no están obligadas?
No.
Bueno, qué sé yo, no, seguramente en algunos casos. En otros, por ejemplo, cuando hay cadena nacional, todas las radios tienen que reconectar entre sí, digo yo. La producción general es de Juan Stali. Gloria y loor, honra sin par. Juan Stali produce este programa. Sin él esto sería imposible, pero siempre se oculta todo esto. Si la cosa sale muy bien, Gloria y loor, honra sin par a Pessoa. Si la cosa sale mal, la culpa la tiene Juan. Imagina, musicaliza, conduce y otras tantas cositas más. Enrique Raúl Pessoa, libreta de enrolamiento 8.112.346. No había nadie en el ISPA. Desde San Marcos Sierras, noroeste de Córdoba, las vías de comunicación por WhatsApp 351-7-64-50-61. Again, 351-7-64-50-61. 1167-64-50-61. Solamente mensajes de texto. En Facebook, dale me gusta a nuestra página Estudio País Radio Nacional. En Instagram, seguinos en @EstudioPaísRadioNacional. Y también podés escribir al mail estudiopaísnacional@gmail.com. ¿Cómo escuchás Estudio País? Lo podés escuchar a través de la web en www.radionacional.com.ar. Si nos querés tener todo el día en el bolsillo. No creo, la verdad, porque te vamos a destruir la cabeza. Bajate la aplicación Radio Nacional Argentina por tablet o celular. También podés escuchar a través del podcast, una especie de canal que está alojado en la web de la radio. Cada programa tiene su propio canalcito, su propio podcast. Allí podés escuchar Estudio País y la programación de Nacional. Pero atente, hay otros programas que son exclusivos para el podcast de Radio Nacional. Ya sabés, triple de Radio Nacional. Y la programación del sábado, bueno, Estudio País va de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Después viene el panorama informativo y luego seguí en el sábado nacional, 13:30, Guillermo Stronati con Tierra Adentro. A las 14, Alejandro Apo y su Todo con Afecto. De 17 a 19, Fena della Maggiora nos musicaliza el atardecer en la clave. Sandrita Mianovich llega a las 19 para Soy Nacional y ya con la fresca de la noche. Desde las 21 y hasta la medianoche, el Cholo Gómez Castañón hace Pan Casero. Un sábado entero para quedarte en Nacional. Ah, bueno, si no te gusta esto que hacemos nosotros, lo podés ir a escuchar a Liberty. Te vas a divertir.
Continuamos con Estudio País, Quique Pessoa, por Nacional.
Lo saluda.
¿En qué juego estamos? Eduardo Anguita.
En un contexto de parate de la actividad económica y de aumento de los alimentos, muchas familias lo tienen complicada y ahí es donde está el apoyo de Estado, que es importante.
Domingos, desde las 8.
No solo del IFE, de la UH y de los planes sociales, sino también para los trabajadores formales que está cobrando su sueldo con parte de los ingresos que paga el Estado.
Por Nacional, la radio pública.
La radio pública tiene carácter.
Consejos para divertirse con chiques en casa.
Pueden jugar a la búsqueda de tesoros, busquen en casa como detectives. Revisen cajones, armarios y muebles para encontrar juegos de mesa, ropa para disfrazarse, linternas para proyectar sombras en la oscuridad y fotos viejas para mirar. Pero primero pregunte si las pueden ver. Chiques en casa.
Quédate en casa. Cuidarte es cuidarnos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10 de la mañana, 32 minutos.
Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad, presenta...
Ellos ya lo saben, y vos también.
Sí, pero ya venció la primera cuota del auto y de la ortofónica y la pagaste vos.
La Casa Grande, de José Bulliot y Rafael de Rosa.
Tu tranquilidad me hace bien.
Con la actuación de Doris del Valle y un elenco de primeros actores.
A ver, querida, esto no puede hacerse durar.
Producción y dirección, Nora Massi. Domingo, 22:30, por Nacional, la radio pública.
Para prevenir el coronavirus es importante ventilar a diario todos los ambientes de tu casa. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Hoy llamo para felicitarlo.
Me parece muy bueno que pasen ya. Bueno.
Y los quiero felicitar por la maravilla esta que estamos oyendo.
La verdad que lo escucho con mucha, pero con mucha atención.
Los felicito por la enorme tarea cultural que realizan.
Esta Radio Nacional, que es la única radio que escucho.
La programación de hoy realmente fue fantástica.
Si quieres escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0876.
Gracias, Radio Nacional.
Nacional.
La radio está excelente.
La radio pública.
Muchas tonadas. Un gran encuentro. Estudio País. Con Quique Pessoa. Por Nacional.
Otra vez mirando el mapa, Pessoa, te entretenés, no sé. Sí, pero fíjate, ahora por ejemplo estoy mirando el mapa de la provincia de Neuquén, sí, estoy mirando Zapala, uy, estuve en Zapala hace tantos años, al lado de Tacutralcó, sí, en Zapala estaba mi amigo Arturo Peri. El papá tenía, creo que, una concesionaria de autos en Zapala. Fuimos a pasear. Esto fue en el siglo XVII. Claro. Bueno, sí, a la casa de Arturo Peri. Fuimos y conocimos a un viejo que era un viejo minero que estaba y vivía en la punta de un cerro llamado Michacheo, y el tipo juntaba cosas, tenía un martillo de minero y agarraba una piedra, le pegaba con el martillo y esperaba que la piedra o se partiese y estuviese ocultando alguna cosa arcaica metida ahí adentro. Bueno, tenía una colección de cosas que había encontrado el viejo, no me acuerdo el nombre del viejo, pero vivía en la punta del cerro Michacheo y me regaló una piedra que es como una especie de cofre, que en realidad vos la armás, y es una piedra que está partida al medio, pero que encaja una parte con la otra perfectamente. Le encajó un martillazo, la piedra se partió, y había una ostra petrificada ahí adentro, que estaba sueltita, y la tengo acá guardada como si fuese un tesoro maravilloso. Me salgo de Zapala y sigo por Neuquén, ahí veo Chosmalal, que está al norte, los límites de la provincia de Neuquén, bueno, al norte con Mendoza, parte de su frontera la forma el río Colorado, al sureste con Río Negro, gran parte de esta frontera la forma el río Limay, y al oeste con Chile. La vida humana del actual territorio de Neuquén está estimada desde hace 17.000 años. Dentro de las primeras exploraciones europeas, Jerónimo de Alderete llegó buscando indígenas para reducirlos al régimen de encomienda, cuando no, a la zona del lago Huachulafquén. En 1551, la población, según el censo del 2010, siempre, ¿no?, 637.000 y pico habitantes. Neuquén ciudad, ubicación. La ciudad de Neuquén está asentada al oeste de la confluencia de los ríos Neuquén y Limay, que dan origen al río Negro. La ciudad forma parte de la microrregión denominada Alto Valle del Río Negro. El nombre de la ciudad, Neuquén, proviene del nombre del río que en Mapudungún significa agua que tiene fuerza. Desde 1902, el nombre de Neuquén se utilizó para la estación de ferrocarril de la localidad, que en ese momento era un pequeño pueblo llamado Confluencia. Este nombre fue impuesto a la localidad en 1904, fecha en que se declara capital del territorio. Población, otra vez 2010, 231.000 y pico habitantes. Neuquén es la ciudad más poblada de la parte argentina de la Patagonia. Agricultura, el aprovechamiento de las aguas permitió el desarrollo de cultivos intensivos, zona frutihortícola, produce manzanas, peras y uvas, agroindustria, jugos y conservas derivados de la producción frutícola. Voy a tratar de tomar contacto con LRA 43, FM 103.3, Ciudad de Neuquén, LRA 43. Contacto, Marcelo Pascuccio. Marcelo, ¿estás por ahí?
Sí, Kika, acá estamos, en Neuquén. Un abrazo grande, maestro. Bueno, un gusto poder participar en este programa.
Qué lindo. Bueno, haces radio, sos periodista, sos locutor, sí, conducís un programa periodístico, contame de eso.
Bien, y bueno, hace rato estamos en esta tierra que tan bien describías, ¿no? Con una concentración de habitantes en Neuquén Capital, pero con mucha riqueza, sobre todo en esos límites de los que hablabas,
claro,
el norte de la provincia,
sí,
en esta microrregión que conforma con Chile, compartimos muchas cosas con Chile,
¿no?
Música, parecía que hubiera tal límite como el que se establece en los mapas.
Está bueno eso.
También se comparten formas de cocinar, alimentos,
música,
crianza de animales,
música,
música,
claro, claro, lógico.
La cueca se baila de un lado y de otro, ¿no?
Exactamente, sí.
Así que,
o sea que ahí no hay bronca con los chilenos.
No hay bronca y no hay,
claro,
nada de xenofobia.
Sí, 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 es que la bronca la inventamos, claro, en otras partes del,
sí,
país,
claro,
¿no?
Sí, claro.
El famoso chileno,
sí,
de mierda, digamos, ahí no debe existir. Sí. No debe existir.
Ahí no existe.
Claro,
no, de,
claro, sí, sí.
Y bueno, con el orgullo también de ser una suerte de Neuquén Capital, una capital de los derechos humanos. O sea, que estaba buscando un poco de charla con tu producción.
Sí.
No hay nada escrito que esto pueda corroborarse, pero sí, charlando con militantes de derechos humanos.
¿Cómo? Ahí estaba. ¿No es de ahí Jaime de Nevares?
Nevares, claro. Claro. Jaime de Nevares fue el primer obispo de Neuquén.
Pero seguro.
Uno de los que conformó la CONADEP.
Claro.
Y en una de las primeras movilizaciones que se hicieron contra las leyes de obediencia civil, punto final,
sí,
Jaime Nevares, bueno, organizó una gran marcha en la que vino Augusto Conte, por ejemplo, que era uno de los también integrantes de la CONADEP y quien fue fundador, cofundador del FELS.
Ajá.
Él le dijo, ¿cuánta, sí, gente movilizada? Esto es la capital de los derechos humanos.
Claro.
A,
claro,
partir de ahí es donde se dice,
sí,
que Neuquén Capital es la capital de los derechos humanos.
Sí.
Por la impronta de don Jaime, como decís vos,
sí,
un hombre reconocido de la Iglesia y muy atento a los derechos humanos,
sí,
por la militancia de la APDH en Neuquén, la conformación de APDH en Neuquén,
sí,
Madres, la primera filial de Madres fue en Neuquén.
Ajá.
Bueno, la asociación Sainuco, que vela por los derechos de las personas privadas de la libertad.
Sí.
Hay una historia fuerte de derechos humanos, de defensa de derechos humanos, y además hay una historia de revuelta, ¿no?
Ah, los, bueno, alcohol, bueno, ahí no está Sanón, la fábrica esa,
bueno, Sanón,
recuperada.
Claro. Sanón, que fue recuperada ya por el 2002,
sí,
luego de que Luis y Sanón se escapara de,
sí,
algún modo,
sí,
con incluso plata del Estado, que se le había dado para tratar de recuperarlo, el tipo se fue.
Arrajó con todo, sí, sí.
Se fue con todo y recuperaron la fábrica ya por el 2002.
¿Y qué se sabe de este individuo?
La verdad es que lo hemos perdido en el mapa.
Nadie,
¿no?
Lo pero busca. ¿Qué pasa?
Es que nadie lo busca, no es que nadie lo encuentra.
Claro, es que nadie lo busca.
Claro,
sí,
claro,
sí, para, claro, decirle, che, ¿qué hiciste con la plata? Devolvé.
Con no la,
sé,
plata.
Viste, acá hay como una especie de impunidad histórica,
sí, claro,
¿no?
Sí, claro.
Qué
él recibió mucho dinero del Estado, de,
sí,
la época del menemismo.
Sí,
bueno,
sí,
él funda su fábrica ya en el 1979, ¿no?
Ajá.
Y, bueno, por suerte los trabajadores tuvieron ese deseo de hacerse cargo de la fábrica.
Sí.
Y que fue una lucha muy, muy grande.
Muy grande.
Estaban acostumbrados a tener siempre un patrón que les,
sí,
dijera qué hacer,
bueno,
administrar una fábrica,
sí,
ir a eso, administrar una fábrica,
y
ponerse a vender los sedanes,
sí, señor,
con estrategias de venta. La verdad que fue,
sí,
un verdadero orgullo lo que lograron.
Sí.
Que ahora, bueno, están en crisis como todo, ¿no? Con
no,
la,
bueno,
economía,
sí,
parada,
ni,
obviamente.
Ni hablar, ni hablar. Después está la lucha docente también. En la provincia de Neuquén, recuerdo el asesinato de Fuente Alba. En la represión de 2007.
Ya antes, bueno, Marta Massey es por acá, ¿no?
Sí, ah, sí.
Claro, y ya antes venía con una historia fuerte de militancia también en el sector docente, con la Asociación de Trabajadores y,
ajá,
Trabajadoras del Estado,
sí,
de la Educación de Neuquén. Pero lo de Fuente Alba sí marcó un antes y un después, ¿no? Fue el asesinato, ocurrido allá el 4 de abril del 2007.
Sí.
En donde era candidato a presidente el que era gobernador entonces, Jorge Sovich,
sí,
y no tuvo mejor idea que querer mostrar su dureza, su control de las protestas con una fuerte represión que claro. terminó con el asesinato de docentes.
Sí,
una triste historia en la página de esta provincia y del país. Hay que recordar que las movilizaciones fueron nacionales, la verdad que la repercusión que tuvo fue importante, sí. se hizo justicia en parte porque quien tiró el gatillo quedó preso y está hoy preso con prisión perpetua, no así las responsabilidades políticas, lamentablemente, ¿no? Porque bueno. recordamos que Sovich, cuando era consultado al respecto, dijo que no estaba arrepentido y que volvería a ordenar una represión semejante.
Sí.
Y bueno, quien dice eso y no paga por lo que dice e hizo, la verdad que deja una situación de impunidad, ¿no?
Sí.
Pero bueno, sí también ahí vuelve Neuquén a demostrar esa fuerza militante y revoltosa que tiene en su casi constitución.
Morenista. ¿No?
Sí.
Ya que mañana es el día del periodista, bueno, también quiero saludar a los periodistas que están trabajando allí en el LRA 43, ¿no?
Claro,
mandarles
claro,
un abrazo, bueno, ya que mañana es el día del periodista, el día de la fundación de la Gaceta en 1810 por Mariano Moreno, que ese sí era un revolucionario.
No. Claro.
Maravilloso. Sí. Haceme un paneíto sobre el COVID-19 allí en Neuquén.
Mira, Neuquén se viene manejando bastante bien. Hay una complejidad. Neuquén es vecina de Chipoleti, separa apenas un río.
Sí.
Y mucha gente de Chipoleti, ciudad rionegrina, trabaja en Neuquén.
Ajá.
Entonces tenés mucho tránsito interprovincial.
Ah, claro, claro.
Y resulta que en Chipoleti hubo más casos que en la ciudad de Neuquén,
sí.
y en General Roca, que está cerca, a 40 kilómetros también,
sí.
en la ciudad de Rionegrina con más casos. Entonces Neuquén se viene el problema de decir, ¿cómo hacemos para restringir el tránsito teniendo en cuenta que la gran mayoría de la gente de Chipoleti trabaja acá?
Claro, claro.
Así, eso complejizó un poco la cosa.
Sí.
No obstante, sigue siendo baja la cantidad de
casos.
De contagiados en Neuquén, no tanto en Río Negro, pero bueno, se ha logrado controlar un poco más, hay mayor restricción
sí.
en el transcurso, en el pase de provincia a provincia que dentro de la ciudad.
Claro, la
ciudad de Neuquén,
claro.
incluso a partir del lunes, se abren bares, restaurantes, algunas actividades deportivas individuales, no las grupales, ¿no?
Sí.
Obviamente con los cuidados que hay que tener.
Lógico.
El tapabocas, el lavado de manos.
Mm.
Pero empieza a flexibilizarse porque son buenos los números. Pero tiene esa situación, el de poder resolver cómo regular, cómo controlar esa conexión hermana que tiene con la ciudad de Chile.
Claro,
¿no?
Claro, claro. Claro, lo difícil es cortar y separar sin estigmatizar, ¿no? Es complicado, es complicado.
Cuando siempre estuvimos hablando de que en realidad somos una sola región.
Seguramente, ¿no? Que sí, sí,
entonces,
sí,
sí. Es complejo.
Sí. Bueno, contame quién fue Gladys Rodríguez.
Gladys Rodríguez fue quien empezó con esta lucha tan difícil y militante de defender los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
Ajá, los presos, digamos, los presos.
Los presos.
Sí, sí, ok.
Es una tarea difícil, no tiene buena prensa andar defendiendo presos.
Sí,
tampoco,
claro.
Tampoco lleva al molino de la política el andar defendiendo presos. Entonces es una tarea algo solitaria. Ella supo rodearse de periodistas y de abogados
sí.
que defendieron cada vez que se denunciaba un hecho de irregular o de violencia o de tortura. Hubo un caso de tortura muy grande que tras las rejas parecía que no hay democracia, en realidad
claro.
ahí tarda en llegar la respuesta de la democracia.
Hay otros poderes
y la UONCE, que es una de las principales cárceles de Neuquén, tiene una triste historia en ese sentido
sí.
y ahí es donde concentró su trabajo Gladys Rodríguez. Por suerte, la asociación Zainuco, que es la asociación que ella fundó, sigue vigente y sigue velando por los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Así que Zainuco es porque es una zona en donde se fusilaron a unos presos que se habían evadido
sí.
desde Neuquén Capital, me quiero acordar del año. Ahí interviene en la difusión de ese hecho un periodista, ya que hablamos del día del periodista, que fue Abel Chan, entonces, un gran periodista de acá, que no la pasó muy bien por andar difundiendo que Fuerzas Armadas estaban fusilando presos en el interior de la provincia.
Claro,
¿no?
Claro.
Ese hecho, esa zona conocida como Sainuco, es la que le da nombre a esta asociación que por suerte sigue vigente y que recuerda a su fundadora como una de las grandes militantes y esas grandes mujeres militantes que le dieron este perfil de ciudad de derechos humanos.
Ella falleció hace unos 10 años o un poquito más, ¿no?
Hace, sí, unos 10 años más, 10 años exactamente. Sí. Y se lo extraña, que fue como una gran militante.
Seguro.
Ella venía también a haber sufrido la persecución en plena dictadura militar.
Ajá.
Mujer que simpatiza en su primera etapa de la vida con el comunismo.
Ajá.
Y después dedica gran parte de su vida, casi toda su vida, a pedir justicia por las atrocidades de la última dictadura militar y particularmente por lo que ella entendía se continuaba dentro de las cárceles, esa impunidad que permitía en algún punto que las Fuerzas Armadas, y en este caso las policías, las penitenciarías, siguieran ejerciendo fuerzas de un modo inhumano, ¿no?
Sí. Se me decía Juan, el productor de este dignísimo programa, que está en vías de realizarse un corto documental.
Me invitaron a eso para recordar a Gladys y sobre todo para poner en valor el trabajo
este
tan solitario del que te decía, de quien decide, vamos a escuchar a las personas que dan la libertad, entendiendo que el encierro es el castigo, no el golpe.
Sí.
Ya con eso están cumpliendo con la pena que se les ha impuesto por algún delito.
Las cárceles serán sanas y limpias para resguardo y no para castigo de los reos
alojados
en ellas. Bueno, todo eso olvidado. Eso está olvidado. Bueno.
Eso es olvidado y pasa en muchos lados del país, ¿no?
Seguro.
Por suerte hay militantes que siguen haciendo con lo poco que pueden y con este poco acompañamiento, incluso de los cercanos en cuanto a visión política,
actividad
profesional, no siempre es bien visto esta tarea, y aún así siguen, y me parece que es bueno que se pueda celebrar esa situación, ¿no?
No, te iba a saludar, te iba a agradecer este ratito, Marcelo Pascucho, LRA 43, preguntarte si ya están saliendo a pasear por Neuquén.
Sí, ya hay, en Neuquén hay salidas, digamos, en la zona, en torno a la vivienda, en el barrio donde
cercanía.
Esos paseos de cercanía se están dando, también en la zona del Paseo de la Costa, que es una muy linda zona de paseo que presenta a orillas del río Limay, la ciudad capital, y se está respetando esto el espacio que hay que dejar libre, por suerte, para evitar que pueda seguir avanzando esta epidemia, ¿no? Así que hay un buen comportamiento en ese sentido. Los brotes han surgido por alguna irresponsabilidad de alguno que pensó que no estaba contagiado y eso complicó las cosas.
Lo de siempre.
En cuanto a la comunidad tomando esos permisos, la verdad que hay un buen comportamiento en Neuquén.
¿Ciudad Neuquén tiene turismo o el turismo va a San Martín de los Andes, a Langostura y esas cosas?
Hace rato viene trabajando la ciudad de Neuquén en que sea también una ciudad de atracción turística. Es de paso, claro, porque es el portal hacia esos lugares tan hermosos que nos presenta el sur de la Patagonia la zona cordillerana de Neuquén, ¿no?
Está bien.
Pero de a poquito va
generando atractivos.
Personalidad. Claro. También es ha sido cómoda esta ciudad para ese turismo, mezcla de reuniones empresariales, que se hacen en un lugar que queda cerca también para después.
Sí.
Es una escapada a la montaña y también te queda cerca si te quieres ir para el lado del mar.
Termina
siendo un lugar cómodo para esas reuniones.
Marcelo, un abrazo grande.
Un abrazo grande, Quique.
Gracias a vos, muy amable.
Un abrazo.
Lo escuchaste a Marcelo Pascucho, LRA 43, en la ciudad de Neuquén. ¿Y dónde lo escuchaste? Y aquí, en Estudio País.
Mora. Mora. La información que me llega dice: con enorme placer presentamos el video de Los Mareados como anticipo del disco Tango Improvisado de José Pepe Colangelo y Franco Luciani, con Leonardo Andersen en guitarra y Pablo Mota en contrabajo. Pepe Colangelo fue el pianista que grabó y comandó los discos de tango de Hugo Díaz, con Roberto Grela en guitarra, y el último pianista de la orquesta de Aníbal Troilo. ¿Estás escuchando lo que te digo? Un histórico del tango, Pepe Colangelo. Dice Franquito Luciani: estamos sacando temas de a poco, pero es un futuro disco que grabamos a principios de año en Estudio Ion con el maestro más mi trío. Estamos invitando a sumarse al canal de YouTube, Instagram y Facebook de este nuevo proyecto. Esto es un institucional, pero nada que vos no sepas. Espero de corazón que lo disfrutes, me dice Franquito, y que me cuentes qué te pareció. Le hablé del viejo y le dije: el viejo está ahí agazapado en el piano y de repente se transforma y él coincide conmigo. El viejo tremendo se transforma al tocar. Se viene un super disco, la producción es de Mavi Díaz. ¡Mavi! Pero Mavi Díaz es una traidora. Esto está desde enero y no me avisó nada, no me dijo nada que estaba metida en la producción de esto. Es traidora. Bueno, poné en YouTube José Colangelo, Franco Luciani, Los Mareados, Cobian y Cadícamo. Una versión naturalcita, como él me dijo. Esperá, algo me dijo, pero yo lo voy a traicionar porque lo grabé del teléfono. Yo, sabés que no tengo celular, pero la compañera de mi vida sí lo tiene. Y el tipo dijo, ¿qué dijo?
Bueno, les cuento lo que le voy a mandar. Le voy a mandar, no sé si están al tanto, pero tengo un proyecto con el maestro José Pepe Colangelo. Último pianista de la orquesta de Aníbal Troilo, así nomás. Y es el que grabó las grabaciones de Hugo Díaz de tango. Entonces ya en un par de homenajes que hemos hecho con la Vicky de por medio, el cierre del Festival de Tango, el último año pasado, el cierre de los conciertos en la usina, como un homenaje con mi trío, con Pablito Mota y Leonardito Andersencito, más el maestro y yo. Y nos gustó tanto que decidimos grabar, y en enero grabamos en Ion y lo filmamos y lo grabamos. Ahora lo tenía que mezclar el portugués porque le debiera jugar a esa estética. De hecho, es un niño, no es un homenaje ni en pedo, pero es un niño de esas grabaciones que hacía el maestro con Hugo. Entonces hubo poco ensayo, fue tocar esa una parte del tango que yo particularmente hoy veo que está, que no se ve tanto como el tango más académico. Que el tango es tocar un tango. El tango es maravilloso para tocarlo así. Conociendo la armonía, conociendo el tango. Tocarlo. No hay un arreglo, no hay poner una voz que se pega con otra, pero en realidad están tocados los tangos. Y así lo grabamos y tienen, la verdad que tiene una frescura, y hasta pensamos en temas de aquella época que se podrían haber grabado, que no grabó. Pensamos todo como en esa estética. Y bueno, y lo de Ion, y lo de Portugués. Pero bueno, lamentablemente la cuarentena nos frenó, aunque afortunadamente teníamos los videos y el audio, y estamos como adelantando un disco que será un disco de 10 temas, que estamos, digamos, adelantando con un video muy muy producido. La verdad que es una bomba. Modestia aparte, una bomba. Thank you.
me viene el informativo, que lo buscás en YouTube, ¿eh? Bájalo despacito, Santiago.
Nacional Noticias. El país en una sola radio. Las 11 de la mañana. Piden prestar mucha atención a los cuidados sanitarios en la nueva etapa de la cuarentena. Los detalles los precisó la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bizzotti, durante el parte médico matutino diario por coronavirus.
Redoblar los esfuerzos y volver a poner en foco que cada salida, que cada actividad, que cada uno y cada una de nosotros que salga a cumplir un rol, ese rol tiene que ir acompañado de responsabilidad social, de prevención, de cuidado, y que si tenemos algún síntoma compatible con coronavirus, el contacto con el sistema de salud debe ser inmediato para poder generar las acciones de diagnóstico, para confirmar o descartar el diagnóstico, y en este caso prestar cuidado y poder generar ese aislamiento para minimizar la transmisión.
Comenzó el plan Detectar en la ciudad de Buenos Aires. Los testeos por coronavirus puerta por puerta se pusieron en marcha en el barrio de Balvanera, donde más casos se registraron en los últimos 5 días. Está previsto que siga de acuerdo a la evolución de los contagios a lo largo del territorio porteño. Con Macri esta pandemia hubiese sido una catástrofe, aseveró el jefe de gabinete Santiago Cafiero, quien agregó que el gobierno de Alberto Fernández fortaleció el sistema de salud en tiempo récord con una Argentina quebrada que dejó la gestión anterior, y dijo que las medidas anticipatorias que se adoptaron en el país hicieron que no se registraran más muertos por coronavirus.
Internacionales.
Y a todo esto, Nueva Zelanda fijó la mitad de junio para la erradicación del patógeno. El país de Oceanía no registra contagios desde hace 13 días y solo una persona permanece contagiada en recuperación de COVID-19.
Tránsito.
La General Paz hacia el acceso norte con tránsito normal, máximo 80 kilómetros por hora. A Ubasa, a Laguna, o sea, La Plata, con tránsito intenso sin demoras, por favor, camiones, máximo 80 kilómetros. Recordemos que los dos puentes son a brazo largo, totalmente habilitados, al igual que la ruta 7 a Mendoza, en Santa Fe y Curí. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora, el punto más frío en Argentina continental es Chapelco, Neuquén, con cielo agrulado. Temperatura 2 grados 8 décimos bajo cero, humedad 97%, entrando en Buenos Aires y aledaños, cielo nublado con llovizna. Temperatura 16 grados 1 décimo, humedad 88%, y se esperan lluvias para lo que resta de toda la jornada.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Hola, soy Javier de Radio Nacional Córdoba. Hacer periodismo en la radio pública es verdaderamente hacer periodismo. Bien hecho, desde la libertad, pero también desde el compromiso. Sabiendo que construís identidad nacional, dándole voz a quienes no la tienen, incluyendo todas las tonadas, por supuesto, todos los pensamientos. Yo creo que así se hace patria. Todos los días lo haces buscando la noticia, pero también educando, difundiendo cultura argentina. Es un encuentro cotidiano. Cada día, desde Ushuaia hasta La Quiaca, se forma un espacio público. Eso es la radio pública.
7 de junio, Día de las y los Periodistas. Nacional saluda a todos en su día.
Estudio País, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Música.
saber. El tipo se llama Martín Leguizamón, nació en Mar del Plata hace un montón de años, pero un montón. Pasó por varios colegios secundarios, lo iban echando de todas partes, pero un profesor de historia lo encandiló y terminó siendo historiador y docente en la Universidad de Buenos Aires. Ahí lo tenés. Trabaja en radio, conduce un programa titulado A Todo Lo Que Da por la FM 87.9, la Radio Universidad de la UBA, y es columnista del prestigioso programa El Desconcierto que conduce un servidor. ¡Pah! Martín Leguizamón. Bueno, y yo siempre le digo que tiene nombre de gaucho, don Martín Leguizamón. Tiene que ser un gaucho, grandote, medio peludo. Bueno, Martín, ¿estás por ahí?
¿Cómo le va, Quique?
Bien, che, bien. Y gracias por atenderme, gracias por darnos un ratito. Y fíjate que te llamo como historiador para ver si, no sé, en 15 minutos me podés contar quién fue Mariano Moreno, quién fue Guadalupe Cuenca, qué hicieron y por qué hicieron lo que hicieron. Es todo un desafío, así que arrancá.
Es todo un desafío, es más,
¿entendido? Sí.
Lo siento en el muelle, corro la tabla de surf y le empiezo a contar.
Listo, cuelgue la tabla de surf y arranque. Mariano Moreno, Mariano Moreno, sí.
Mariano Moreno y Guadalupe Cuenca es la parte más espineta de la Revolución de Mayo.
Más espineta, esa me gustó, sí.
Así le empiezo a decir. Sí. Fíjese que tanto Mariano Moreno como Guadalupe Cuenca tuvieron un amor de aquellos increíbles... Que no es como que no queda más que viento, como decía el flaco, sino que quedó mucho viento. Ajá. En ese amor. Y fue un amor joven. Usted piense que Mariano Moreno lo matan a los 32 años.
Ah, sí.
Muy joven.
Muere en un barco, ¿no? Muere en un viaje en barco.
Muere en una fragata que se llamaba Fame o Fama, como esa serie setentosa y ochentosa, donde bailaba el héroe.
Sí.
Y lo envuelven en la bandera británica... y lo tiran al mar.
Ajá.
Sin autopsia, sin nada.
Sí,
de una manera muy muy triste, ¿no? Según lo que dijo el capitán del barco, fue una intoxicación medicamentosa.
Ajá. ¿El tipo ya venía enfermo?
El tipo tenía sus problemas, pero venía enfermo con la grieta de la revolución que había armado Saavedra.
Ajá.
Saavedra quería ser emperador, Saavedra siempre tuvo ese encono con Mariano Moreno y Guadalupe Cuenca.
Sí.
Él siempre quiso tener un orden establecido para los criollos, pero no, como quería Mariano y Guadalupe, cambios profundos en la sociedad, ¿no?
Ah, claro, claro.
Mariano Moreno y Guadalupe Cuenca siempre fueron muy desafiantes.
Digamos que Saavedra era un reformista.
Sí, Saavedra...
Cambiar un poco para que nada cambie.
Exactamente. Sí. Saavedra, no sé si estaba muy de acuerdo... con la máscara de Fernando VII, porque él quería tener la corona de Fernando VII.
Claro,
después de la batalla de Suipacha, brindó con sus soldados por ser un futuro emperador y viva el rey, y justo Mariano Moreno pasaba por ahí, lo escuchó, y mandó a suprimir todos los honores que puede tener un presidente de una junta en ese momento. No estuvo muy bien. Él dijo, se suprimen los honores, se suprime el ceremonial del presidente, y limita también la autoridad del presidente. Mariano Moreno era un hombre que, más que nada, era un joven revolucionario, un joven rockstar que no le gustaba... la servidumbre, no le gustaba la esclavitud.
Ajá.
De hecho, él desde sus primeros fanzines, porque todavía no tenía la Gaceta, él tenía unos fanzines punk, que me gusta decir, junto con un par de amigos como Belgrano, como Ascuénaga, que ya habían escrito juntos en un diario allá por 1801 que se llamaba El Telégrafo Mercantil, pero que fue censurado por el establishment del momento, ¿no? Ahí tanto Ascuénaga, Belgrano, Castelli y Moreno escribían y departían sobre encontrarse en la diversidad allá en el siglo XIX, sobre la censura, sobre que los indios no tenían que ser servidumbres de algunos españoles.
Claro.
Se la cabeza para ese momento.
Sí,
¿no?
sí. Era un revolucionario, bueno, ya está.
Era un rockstar, un hombre que se movía como rockstar con su grupo, ¿no? Con la Sociedad Patriótica, French, Beruti, sus respectivas mujeres, iban a los bares donde no quería que los españoles entraran las mujeres. Y ellos iban, se besaban, disfrutaban de un buen vino y hablaban de revolución. Fíjense que Mariano Moreno decía, sí, soñar con la revolución es soñar con una mujer, y la mujer es la libertad.
Ah, entonces,
está hablando a Robert Plant, más sí, o menos, que Mariano
claro,
Moreno.
Claro, 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 claro.
A mí me gusta decirle a mis alumnos, ¿ustedes escuchan Robert Plant?
Sí.
Escuchen a Mariano Moreno. Mariano Moreno habla de eso. Pensá que Mariano Moreno en su vida se iba a decir, prefiero una libertad peligrosa que una servidumbre tranquila.
Claro, claro. Sí, sí.
Bandera de rock,
sí,
en
sí,
una
total,
cancha.
Total,
Mariano
total.
Moreno,
sí,
1810.
Sí.
¿Sí? Pero vos fíjate que era un hombre que se hacía llamar el volcán. Ya en esa época y en la escuela no nos enseñan eso.
Ajá.
Vos fíjate, la lengua de la revolución era Castelli. El volcán de la revolución era Mariano Moreno. De hecho,
eso,
sus íntimos le decían el volcán.
Eso es, eso es.
Él tendría que haber tenido tatuado, si fuese un rockstar del momento, ese volcán.
Nos lo disimulan un poquito en la escuela, ¿no?
En la escuela nos muestran el cuadro de Subercaseaux, del chileno que pintó la revolución y toda la parte patria,
sí,
para 1810,
sí,
para 1910, para el centenario,
sí,
y a Belgrano, a Mariano Moreno, perdón, lo muestran sentado, leyendo, escribiendo, pensando.
No.
Pero Mariano Moreno era acción más pensamiento.
Claro, claro, sí.
Así de simple.
Sí, 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 sí.
Libertad sin servidumbre.
Ok.
Él decía, tenemos que aborrecer la corrupción y la vanidad de determinados mandatarios. Corrupción, sí, y vanidad, Quique. Imagínate.
O sea que también estaba contra Cisneros.
Obvio, obvio,
obvio.
Estaba contra Cisneros, estaba peleado con Saavedra, y es el que manda a fusilar al héroe de la Reconquista, al héroe de la Resistencia, que fue el virrey Liniers.
Ah, mira, mira.
O sea, era un hombre que sí, no solamente era periodista, de hecho él funda la Gaceta el 7 de junio de 1810,
sí,
pero la Gaceta fue la ideología oficial de la revolución,
sí,
la ideología de ese volcán, de esa acción más pensamiento. De hecho, Saavedra no soportó nunca la Gaceta, de hecho, muchos años más tarde, hacia 1821, Rivadavia la cierra.
Ah, mira, mira.
Por esas cuestiones de sí, no sí, entender la resiliencia, no entender la esclavitud, no entender sí, esa idea de empoderamiento que ya Mariano Moreno y Guadalupe Cuenca planteaban con la mujer.
Sí, no entendían la independencia concretamente.
No me entendían, querían no, su propia independencia con cadenas.
Eso es, claro. Sí, sí,
su
sí,
propia
sí,
independencia, el alma de diamante de Spinetta no lo hubiesen entendido nunca.
Sí. Sí.
A mí me gusta pensar que en esas letras que escribía Mariano Moreno, siempre con la mirada atenta de Guadalupe Cuenca. Guadalupe Cuenca fue su editora,
sí,
fue su leda, como le gusta decir a usted.
Mi leda,
fue,
sí,
su,
qué lindo.
Su columnista,
sí,
fue su música. Piensa que hay un momento interesantísimo entre ellos dos, que sí, es cuando él va y siempre le escribe la pared. Y le escribe cosas románticas, y los pregoneros de Cisneros le iban a pintar la pared a Guadalupe Cuenca para que Mariano Moreno no le escriba.
Claro.
De ahí sale esa bella canción de Spinetta cuando dice, no me escribas la pared, quiero estar entre tu piel.
Ahí aparece.
Bueno, ahí aparece Guadalupe Cuenca y Mariano Moreno.
Claro.
Aparecen ahí, aparecen en la lucha contra la censura, aparece en una galleta denunciando
sí,
lo que la ciudad o el establishment no quería ver, ¿no?
Ajá. Ah.
Esa gran frase que dice, somos la voz los que quisieron callar sin razón,
sí,
que canta los Cadillac, es eso.
Ajá.
La Gaceta es esa voz, es ese periodismo.
Sí.
¿Sí? Pensá que Mariano Moreno, con su Gaceta, con Guadalupe Cuenca, con entender la revolución como libertad de pensamiento,
sí,
crea la Biblioteca Nacional.
Ajá.
Cuando pasamos por la Biblioteca Nacional, se llama Mariano Moreno.
Claro. Claro.
La crea él.
Sí, 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 sí.
Y olvidamos siempre, o nos generalmente nos hacen olvidar que él creó esa biblioteca, que él luchó justamente por esta idea de libertad sana, ¿no?
Sí.
De decir las cosas de frente. Usted conoce cuál es la frase del diario, decía la Gaceta y había una frase.
Sí, la de raro el tiempo en el que se puede decir lo que quiere o algo así.
Sí, dice, rara felicidad, me encantan esas dos palabras, rara felicidad.
Sí, señor.
En los cuales se puede sentir lo que se quiere y decir lo que se siente.
Muy bien, Muy bien.
1810.
Sí, 2020. No, maravilloso. Él tenía escrito un plan revolucionario de operaciones.
Claro,
¿Puede ser que yo haya leído alguna vez que dijo, tiene que correr mucha sangre acá?
Claro, sí, él era un radical. Un radical jacobino. Él traduce el contrato social de Rousseau, ese ginebrino ideólogo de la Revolución Francesa,
sí, señor,
al español,
sí.
Y esa base radical, él también había leído mucho a Adam Smith, esa base radical es la que impera en la Revolución.
Claro.
No nos olvidemos que su ejército, que fue un ejército de milicias,
sí,
y de ahí viene también el problema con Saavedra, pues Saavedra no quería que Moreno con sus dos amigos French y Beruti tengan ese ejército de milicias que se llamaba la Unión o la Estrella,
ajá,
venciera el poder del ejército real oficial que era el de Saavedra.
Claro.
Entonces había una lucha entre milicias,
sí,
y ejército,
ajá,
entre ideología y conservadurismo.
Sí.
Moreno es un hombre de armas tomadas. De hecho, Moreno no duda nunca cuando le dice a Alberti, vaya el fusil a Liniers, que Liniers se está oponiendo a esta revolución.
Ajá.
Alberti vacila, Castelli empieza a vacilar y Moreno le dice, si no vas vos, voy al suelo, voy a matar yo.
Ajá.
Y otro hombre que se era Belgrano, que le dice a Moreno, si no lo explico, si quiero voy, lo derribo yo.
Ahí está.
Sí, que tenía entre 30 años.
Ahora,
de esa manera.
Ahora, ¿qué versión edulcorada nos vendieron, ¿no? En lugar de vendernos la verdadera versión de revolucionarios.
Totalmente.
Sí.
De jóvenes, eran jóvenes.
Sí.
No era una versión que parece un hijo.
Claro.
Son jóvenes. A Moreno.
Espérate que se me está recortando algo. ¿Qué dijiste a Moreno? ¿Qué?
Lo matan a 32 años. Moreno se va a una misión diplomática.
Moreno se... Espera, a ver si entiendo bien. Moreno se va a una misión diplomática en ese barco que se llamaba Fame.
Exactamente.
Bueno.
211.
Muere en alta mar.
Sí. Pero él iba a transar económicamente, o a los económicos.
Qué lástima que te estoy perdiendo, me quiero matar, mira.
Estábamos comentando en ese barco Fama,
sí,
que él estaba,
sí,
escribiendo,
sí,
y él, en uno de los pocos escritos que hace en ese barco antes de morir, él habla de su disputa, que a usted le va a gustar, entre ser ateo y católico.
Ajá.
Entonces se empieza a plantear que hay una disputa muy fuerte,
sí,
en eso.
Sí.
Medio se siente mal y llaman al capitán del barco y le trae esa mezcla de veneno intensa en la cual muere.
Sí.
Pero él iba a hacer una misión diplomática para conseguir armas y para conseguir tratados comerciales.
Correcto.
Por eso él viajaba, sí, hacia Inglaterra.
Sí.
El día que él se va, y su mujer, Guadalupe Cuenca, recibe un estuche con un abanico de luto, unos guantes de luto y unas rosas negras.
Ah, enviados por...
El comendador Saavedra, lo sabemos.
Claro.
No tenía nombre, pero sabemos que fue Saavedra y su legión.
Sí.
O sea, ya le estaban diciendo que Moreno moría. Moreno murió a los 4 días. Ella le empezó a escribir, ella le seguía escribiendo,
sí,
a Inglaterra.
Sí.
Obviamente son cartas maravillosas que después se las devolvieron cerradas a ella.
Ajá.
Y en cada carta ella escribía con la esperanza de que esté vivo. Le decía, yo sé que seguramente estás con una inglesa, seguramente estás caminando por tal lado, seguramente era clave.
Sí,
pero,
sí, sí,
como dice el Flaco Spinetta, el durazno ya había sangrado, ¿no?
Eso es.
Había sangrado, estaba en el fondo del agua, el sueño de revolución se estaba perdiendo.
Sí.
Y esa idea que tenía tanto Guadalupe Cuenca como Mariano Moreno y que escribían en la Gaceta constantemente, que la revolución tiene que tener arte, educación y política.
¡Mamma mía! Arte,
imagínate,
educación y política.
Y política.
Sí, Martín, ¿existe en Argentina alguna publicación más o menos seria donde se pueda ahondar un cacho más? ¿O algún, no sé, programa de radio, de TV sobre historia que valga la pena visitar?
Y hay tanto los escritos de Mariano Moreno.
Ajá.
Tanto los escritos de Mariano Moreno, está El Desconcierto, que hablamos mucho sobre,
sí,
estos temas,
sí,
y los cruzamos,
sí,
y bueno, y están nuestras charlas, Quique, donde podemos seguir agregando toda esta data. Bueno. Y después en la biblioteca nacional conseguimos las primeras están las reproducciones de la Gaceta y de los textos de Mariano Moreno hacia los hacendados, hacia el Consejo de Indias, etcétera.
Gracias, Martín, te mando un abrazo grandote.
Abrazo enorme, nos estamos viendo.
Bueno, muy chau, amable. Chau. Lo escuchaste a Martín Leguizamón, aquí, donde si no, en Estudio País. Bueno, aquí estamos y estaremos hasta la una de la tarde. Esto es Estudio País por las nacionales. Las nacionales. Ah, también, no sé, Santiaguito me dijo recién que estamos saliendo también por la FM folclórica. ¿Sí? Mira qué bien. Bueno, si es así, qué bien. Bueno, y como tengo una biblioteca muy grande de sonidos, rescaté algunas risas. A ver, cuando digo alguna pavada que puede causar cierta gracia, no sé, terminarla con... ¿No está bueno? Sí, porque, bueno, eso sería risa pequeña, hay una risa corta, sí, hay una risa corta que es esta. ¿Ves? Bueno, no es tan gracioso todo, pero hay una risa larga también. Y la risa larga, no sé, puede ser para algunas cosas que te muevan a risa.
Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo.
Sí. No, bueno, esa es la risa larga. Pero, viste, uno también tiene que reírse de sí mismo. Porque, a ver, ¿qué hacías vos en esos años? Antes de la primera presidencia del Turco, ¿qué es lo que estabas haciendo, Pessoa?
Menem, presidente, vuelve la alegría.
Ah, bueno. Bueno, puse la risa más larga. No hay nada mejor que reírse de uno mismo. Siempre tengo que aclarar, bueno, eso fue antes de la primera presidencia. Después, bueno, me abstuve. Bueno, ¿qué tengo? A ver, algunos mensajes que nos han llegado. Tengo que pedirles disculpas a todos porque hay una culada de mensajes que van llegando a través de todos los sistemas y las plataformas. No los puedo leer a todos porque no podría charlar con las radios del país ni reírme de mí mismo. Bueno, los mensajes al WhatsApp 351-764-5061. En Facebook dale me gusta a nuestra página Estudio País, en Instagram seguinos en @Estudio País Radio Nacional y también escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. Pedro y Etel de San Martín de los Andes, Neuquén. Hola, Quique, coincidimos en un 9.999% con tu reflexión sobre la grieta. Qué difícil superarla. Así nunca vamos a arreglar el país. Walter Alberto Guerreiro, desde Río Tercero, Córdoba. Vi por YouTube a Lourdes Suazo, Lourdes, claro, una paisana argentina presentadora en Telesur TV que te recordó como compañero de trabajo. Sí, señor. Estuve trabajando con Lourdes Suazo hace un Otra cosa, Quique, pregunto, cuando le expropian los adminículos al Capón. Vamos de nuevo con la frase, porque si hay eufemismos, este es uno de ellos. Cuando le expropian los adminículos al Capón, ¿se los comen? ¿Qué, Walter, nunca estuviste en una guerra? En una guerra se hacen marcaciones, se capan animales, qué sé yo, y lo que sale de la capada, antes se yo he visto capar a cuchillo. Ahora, según decía el viejo que entrevistamos el otro día, ¿te acordás que cocinaba? Bueno, hay como una especie de goma, que qué sé yo, es todo mucho más sencillo. Pero antes los capadores eran especialistas en esto. Entonces, bueno, cortaban, le sacaban los huevos al toro. Y ya está, lo dejaban capón. Bueno, yo recuerdo que eso que se llama criadilla, los tiraban directamente al rescoldo y los dejaban allí. Y después se les sacudía la ceniza y yo lo he comido eso. ¿Qué vas a preguntar si se comen? ¿Cómo no? ¿Criadilla? ¿Nunca comiste criadilla? Pero qué cosa. Me hacen renegar en este programa. Mira, Pablo Fabián Almada, qué linda imagen, Quique, la del camino del medio. Y terminamos con la grieta. Y qué triste que el director de Radio Nacional haya llegado a su puesto por ser militante. A la Radio Nacional la imagino plural, como de hecho lo es en muchos lugares. Abrazo. Miriam Amari, desde Caballito Cava. Buen día, Quique, feliz de que nos alegres e instruyas sábado a sábado. Yo también debería tener un programa de radio, porque siempre he sentido que nadie me escucha. A veces me siento invisible. Qué lindo escuchar a Sandra, a Sandrita. La escucho siempre y creo que se la quiere tanto porque es muy auténtica y transmite su disfrute. ¿Será que en Formosa no entró el coronavirus por las altas temperaturas? Vivi Mosca, desde Lago Puelo, Chubut. Buen día, Quique, te disfrutamos cada sábado, reímos, lloramos, volvemos a reír, pero hoy la Radio Nacional del Bolsón no conectó. Te agradezco cada cuento por las noches y este continuo compromiso. De otras épocas tengo varias recetas en papel que fue cambiando su color, de tu paso por Radio Municipal. ¡Ahí conectó! Se ve que estaba escribiendo y se conectaba y desconectaba. Te decía recetas como lomo chino todo brotado, torta baratieli, aireadas espumas del Mar Negro, zapallitos provenzalizados a la que te criaste, etcétera. Bueno, simplemente quería saludarte y contarte que en el noroeste de Chubut te escuchamos. Abrazo grande. Jorge Cuello, desde Godoy Cruz, Mendoza. Hola, buen día. Hiciste un comentario con respecto a que te gusta estar en el medio de la calle para no comprometerte políticamente. Me hizo acordar de una aseveración que cita: dejé de ser soberbio cuando me di cuenta que era perfecto. Además, cerraste con que estamos rodeados de pelotudos. Te quería recordar que somos el espejo de lo que nos rodea. De ahí que el otro soy yo. Saludos y respeto, dice Jorge Cuello, desde Godoy Cruz, Mendoza. Estela, desde Esquel, Chubut. Hola, Quique, hola, gente. Un gusto estar y escucharnos. ¿Podrás repetir el tema y el conjunto que decía qué mierda te hace falta para ser feliz? Gracias. Tengo, creo que se llama el tema, sí, ¿quién me lo mandó? Quiabrando, me lo mandó Quiabrando desde Rosario. Pero esto lo tendría que haber contestado Juan. Juan, cuando te hacen una pregunta, vos tenés que contestar, Juan. ¿Cómo voy a hacer yo si era? ¿Viste? La culpa la tiene el productor. Mauricio Baglica, desde Castelar, en la ciudad de Salta. No hay que dejar de ir a la casona del viejo molino en la calle Burela, peña tradicional, no como las de calle Balcarce, caras y para el turismo. Sergio Montanari, desde Rosario. Estimado Quique, comparto con vos que la versión de Molina es excelsa, pero ten en cuenta que en los 40 el corte del disco era en 3 minutos y chirolas, por eso todo se grababa rapidito. Era una limitación técnica. Te sigo y te aprecio. Javier Uber Retamal, de Villa Crespo, felicitaciones por la entrevista, por el programa. Lucas Redondo, Quique querido, soy Lucas Redondo, hijo de Corina, la hermana del Negri. ¡Negri! Corina, te conozco desde que era un niño. Sí, el Negri tiene una parrilla en el Tigre, en el Puerto de Frutos, y yo iba a mangar desde muy niño yo. Bueno, ahí está Lucas Redondo. Gracias por hacernos viajar por el país con tu voz tan única. Codazo, radial, a vos y tu familia. Marcelo desde Correa, Santa Fe. Hola, Quique, qué bueno escucharte. Estoy de acuerdo con el docente que dijo que el año no está perdido. Es un año escolar casi sin clases, pero donde se aprendió de otra manera. Bueno, abrazo grande, Quique. Se me viene el pitilín. Sí, ahí está, faltan unos 30 segundos. Me sobran para decirte que yo no contesto ni enderezo ninguno de los mensajes de los oyentes. No es mi costumbre. Que digan y que digan lo que quieran. Yo no contesto. Me parece una falta de respeto total contestarle y enderezarle la plana al oyente. ¿No? Porque siempre me quedo yo con la última palabra. Chau. Ahí va.
Cien años en 100 días. 27 de agosto, Día Nacional de la Radio.
Hugo Guerrero Martínez, Reencuentro, Radio Continental, 1980.
Y alégrese el cabizbajo crisantemo, como en los cálidos días bonachones, lo sobrevuela ya la entusiasta mariposa en pos de otro comunicativo reencuentro. Transmite LS4 Radio Continental Buenos Aires. Frecuencias 590 kHz y 105 MHz.
Faltan 82 días.
Radio Nacional, la radio pública.
Entrá a experts.com.ar, la mejor opción para comprar lo que querés mientras te quedás en casa. Parlantes Bluetooth, televisores LED, accesorios para tu computadora y todos los artículos de electrónica que necesitas. Entrá ahora, experts.com.ar. Envíos a todo el país.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la mañana, 31 minutos.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Victoria Tolosa Paz, titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.
Todo con afecto, Alejandro Apo.
Sin los clubes de barrio sería imposible.
Yo noto que hay algunos sectores que son los olvidados de la historia, ¿no? Los clubes de barrio hoy hacen posible que cientos y miles de niños coman en la República Argentina.
Sábados, a las 14.
Cerraron las puertas de las actividades para evitar los contagios, por supuesto, pero no cerraron sus corazones.
Por Nacional, la radio pública.
Muchas tonadas, un gran encuentro. Estudio País, con Quique Pessoa, por Nacional.
Hoy tengo un día, mirá. Deja de meter la pata en todo, Pessoa, te lo pido por favor. Tengo delante mío el mapa de la provincia de Córdoba. Mirá, donde yo vivo, en la provincia de Córdoba, desde donde estoy transmitiendo Estudio País para la culada de radios nacionales que hay en el ISPA. Y ahí está, me estoy viendo Cruz del Eje. Claro, el mapa no, es muy chiquitito y entonces, pobrecito, acá San Marcos Sierras no aparece. Pero Cruz del Eje sí aparece y está a 20 kilómetros de San Marcos Sierras. Te conté que hace como 30 y pico años, cuando vine por primera vez a San Marcos, Bueno, no era un pueblo turístico como es ahora, un pueblo muy tranquilito. Me metí en la iglesia, aunque yo no soy creyente, pero estaba curioso, y me metí en la iglesia y había, no sé si está, me parece que no está más, un libro de visitantes. Y en la portada, en la primera hoja, antes de los lugares para firmar, decía: estimado viajero, este es un pueblo lindo, tranquilo, por acá no pasó ningún ejército, ningún general pensó nada debajo de ningún árbol. Pero me causaba gracia porque enumeraba todas las cosas que no habían sucedido en este lugar y terminaba diciendo: pero este lugar nos gusta y nos hace felices. Me pareció una frase maravillosa eso, y ahí, bueno, estampé la firma felicitándolo justamente por esta apertura de que no es necesario que un lugar tenga tanta cosa histórica, y podrían sí haber puesto que era historia el asunto de la devolución de las tierras de parte del virrey Sobremonte, que se las devolvió a los indígenas que habitaban en esta zona, que hubo una devolución de tierras, y en la escuela primaria siempre nos dijeron que el virrey Sobremonte había huido con todo el oro y que era una especie de basura. Bueno, hay que releer parte de la historia, pero estoy mirando el mapa de Córdoba. Y fíjate que Córdoba limita al norte con Catamarca y Santiago del Estero, al este Córdoba limita con Santa Fe, al sureste con Buenos Aires, limita al sur con La Pampa y al oeste con San Luis y La Rioja. Bueno, hay como una división al medio, donde está más o menos Río Tercero, como si te dijese que desde Río Tercero para el sur es la zona más productiva, y desde Río Tercero para el norte estamos todos los vagos. No digas eso, Pessoa. No, es que está toda la parte turística, esta Capilla del Monte, Jesús María, Cosquín, no sé, San Carlos Minas, tirándome ya para la provincia de La Rioja. Sí, y en realidad veo que desde Río Tercero para abajo está Marco Juárez, Belville, Villa María, Río Cuarto, toda zona muy de mucho laburo y productiva. La población, según el censo del 2010, 3.567.654 habitantes. La capital provincial, la ciudad más poblada en la provincia, es por supuesto Córdoba. Desde 2013 la provincia tiene además una capital alterna. Ah, esta no la sabía, que es Río Cuarto. Córdoba estaba habitada por comechingones y diaguitas. Los invasores realistas al mando de Jerónimo Luis de Cabrera ingresaron por el río Dulce bajando desde Santiago del Estero en julio de 1572. Los realistas atravesaron las sierras del Cerro Colorado de Anfunes e ingresaron al Valle de Punilla por Cruz del Eje. Desde lo que hoy es el lago San Roque, en Carlos Paz, Jerónimo Luis de Cabrera y sus invasores bajaron por el río Suquía, bajaron bordeando el río hasta las barrancas de lo que hoy es Barrio Yapeyú, en Córdoba capital. El 6 de julio de 1573, Jerónimo Luis de Cabrera fundó Córdoba en un pequeño caserío a orillas del río Suquía. En 1810, la ciudad ya tenía 10.000 habitantes y se extendía entre el río Suquía, el arroyo que hoy es La Cañada, y las barrancas de lo que hoy es el Boulevard San Juan. Recién en marzo de 1815, Córdoba pudo elegir su primer gobernador, sin que sea elegido desde Buenos Aires por los realistas o por los revolucionarios de mayo. El afortunado es el fundador del Partido Federal, el artiguista José Javier Díaz. Bueno, te puedo hablar de la Universidad de Córdoba, que fue fundada en 1613 y es la primera de Argentina y la cuarta más antigua de América. Cuenta con más de 100.000 alumnos. Voy a establecer contacto con LRA 7 AM 750 y FM 100.1 de la ciudad de Córdoba. Nicolás Fassi, ¿estás por ahí?
Acá estamos, Quique.
Bueno.
Atentamente.
Bueno. ¿Cómo andás, Nicolás? ¿Cómo va todo?
Muy bien, excelente el raconto que estabas haciendo, ¿sí?
Sí.
Tal cual lo vos decís.
Sí.
Interesantísimo, sobre todo porque aquí en la ciudad en particular, vos hablabas de las barrancas de Lapeyú, el barrio.
Claro,
Lapeyú,
sí.
Y está el monolito de la fundación.
Ah,
todavía se mantiene, durante mucho tiempo estuvo olvidado, pero bueno, ahora se ha... De un tiempo a esta parte, como han puesto en valor ese lugar, así que bueno, es un lugar como para el que no conoce, que vaya, que se dé una vueltita.
Está bueno, sí.
Así que, digamos, es un cachito de historia.
Sí.
Aquí en Córdoba, lo decía, estamos desde hace tiempo y hay historia en cada una de las callecitas que hay aquí en Córdoba. Vos sabés que está el Cabildo, como toda la traza colonial que hay en las ciudades de esa época, vos tenés el Cabildo, la iglesia, la plaza central y la policía.
Sí.
Bueno, aquí en Córdoba hasta determinado momento estaba la policía ahí, ya se ha corrido. Pero si vos te corres un poquito de la plaza San Martín, un par de cuadras nada más, no mucho, es la casa del Marqués de Sobremonte, justamente.
Ah, mirá, está la casa todavía.
Sí, es un museo, el Museo Marqués de Sobremonte es muy bonito, se puede ingresar, no hay ningún tipo de problemas, tiene incluso un montón de muebles de la época, la verdad es un museo muy lindo, y es lo que te quería contar. Es tan fuerte la impronta colonial que ha quedado en Córdoba, por lo menos en lo que hoy es el microcentro, que vos podés tener al lado, tenés un par de bancos, el banco de casa crediticia, y tenés la casa del Marqués de Sobremonte separados por una calle que no mide más de 5 o 6 metros.
Ah, mira.
Y esa calle
es
exactamente el ancho de una carreta.
Ahí está, claro, que pase una carreta.
Exactamente.
Había que avisar previamente porque si venía una en contra sonamos.
Y me parece que estaban más organizados que hoy, entonces, te diré.
Qué bonito.
Vos venís, entonces tenés, al día de hoy los autos pasan por lugares donde hace por lo menos 500 años, un poquito menos, pasaban carretas.
¿Y habría paro de carretas como ahora hay paro de transporte interurbano? hay que ver, ¿no?
Habría que verlo. No lo descartaría.
Sí.
No lo descartaría.
No, porque la información dice que llevan como 2 meses de paro porque los trabajadores y trabajadoras no cobran los sueldos.
Exactamente. Vamos para cumplir 60 días el miércoles, si nos faltan las cuentas. El miércoles vamos a estar en 60 días de transporte, sin transporte interurbano. Realmente es una situación demasiado compleja y difícil, sobre todo para aquellas personas que en tiempos como los que estamos viviendo hoy tienen que cumplir horario
actividades
esenciales.
Claro.
Médicos,
enfermeras,
enfermeros, personal del comercio esencial,
cajeras,
cajeros de supermercado.
Claro, el transporte es un servicio esencial.
Exacto.
¿No? Pandemia, cuarentena, lo que vos quieras, pero es esencial.
Es lo que hace falta y bueno, es lo que no tenemos, sobre todo porque Córdoba tiene una importante cantidad de ciudades dormitorio de mucha gente que vienen a trabajar a la capital, pero viven en Villa Allende, viven en La Calera, viven en Altagracia, viven en Río Segundo, en Pilar, entonces necesitan tener ese tipo de transporte, ni hablar para las otras ciudades que tienen que tener también su transporte como corresponde.
Che, Nicolás, ¿qué haces en LRA 7 AM?
¿Tienen tiempo? No, mira, actualmente yo estoy conduciendo la mañana informativa de la radio, de 7 a 9, con un gran equipo de gente muy muy buena, muy laburante, muy profesional. Javier Pascuales, Franca Chafitela, Bárbara Arias, bueno.
¿Viste que cuando tenés esa gente, qué fácil es conducir un programa?
Y al mismo tiempo es difícil. Al mismo tiempo es difícil porque tenés que estar a la altura.
No, claro, tenés que ponerte a
ti. Te van llevando, te suben la vara muy alta.
Claro.
Entonces eso es muy bueno porque somos un grupo de gente que
nos
llevamos bien adentro del aire. En el aire, ¿qué te voy a contar a vos? Es muy necesaria una química adentro del estudio, pero también afuera.
Seguro. La parte de producción, yo siempre elogio la producción de este programa, Juan Stali está siempre presente allí. No sé si este programa podría estar como está al aire sin la producción.
Es que muchas veces la producción es principal responsable de lo que decimos nosotros al aire.
Sí.
Y de lo que no decimos también, es bastante raro, porque muchas veces yo, al haber sido productor también, algunos logros estaban buenos, para el conductor, pero también cuando no salían te decían, che, la producción no lo sacó.
Claro.
Es
claro.
Parte del juego.
Sí, sí, no sí, queda por supuesto. Más.
Queda ahí, pero supuesto. Te repito, la verdad que acá hay un grupo de laburo muy bueno en Córdoba, por sí. Suerte hemos revalorizado muchas cosas, ajá. Y como te digo, se hace sencillo, porque podés descansar en compañeros que entienden el juego, nos entendemos muy bien, pero también estás obligado personalmente y particularmente
claro.
A no fallarles a ellos.
Seguro. ¿Cómo está la situación COVID-19?
Bueno, acá en Córdoba hay que dividir entre capital, ciudad capital,
sí.
Y el interior de la provincia, el mal llamado interior, no me gusta decir eso.
Muy bien, ciudades. Muy bien. Sí.
Porque se dispuso desde el gobierno de la provincia que la capital tiene circulación comunitaria del virus. Por lo tanto, claro. Estamos en fase 4. Está muy controlada la situación porque venimos de casi una semana sin casos. Hemos tenido ayer un caso nomás
sí.
Y sin fallecimientos, lo cual es muy bueno.
Ajá,
Por lo tanto, se han flexibilizado muchísimas actividades. Los paseos familiares ya se pueden hacer todos los días, respetando la terminación del DNI. Y un dato para tener en cuenta, también desde la gobernación se autorizó a la realización de deportes individuales,
ajá.
Específicamente individuales,
sí.
Y a partir también de estos días, las reuniones familiares de hasta 10 personas, pero en las zonas blancas, es decir, salvo en capital, el sí. Resto ya abrirían locales gastronómicos,
claro.
Reuniones de familia, bueno, algo tan necesario como ir a darle un beso a tu vieja, a
sí,
tu
sí.
Viejo, a sí. Tu hijo,
sí, sí.
O que te vengan a visitar. Son situaciones que ya casi de 70 y pico de días de aislamiento
claro,
o de
claro,
distancia
claro.
Se hace difícil. Bueno, en las distintas ciudades ya...
Igual se mantiene un cierto protocolo, ¿no? Por más que la zona sea blanca.
Mira, es un detalle. Acostúmbrate a todo lo que tengamos que decir de aquí en adelante.
Sí.
Ponele una coma
sí.
Bajo ciertos protocolos de sanidad.
Claro, listo.
Okay. Alcohol en gel,
sí, sí. Sí, sí.
Distancia social...
Sí.
Tapabocas, bueno.
Sí, sí. No creer que hemos vuelto a la antigua normalidad.
No, me parece que eso ya no va a correr más, por lo menos por un tiempo.
Sí,
por lo menos por
okay.
Un tiempo hasta que se aplaque un poco.
Sí.
Acá en la capital tuvimos un problema con el transporte urbano de pasajeros. Hasta ayer había complicaciones con el tema del pago de los salarios, así que estuvimos también casi un mes sin transporte urbano. Con todo lo que ello implica, exactamente lo que te contaba con el transporte interurbano.
Sí.
Entonces, eso llevaba a que la gente se rebusque en bicicletas,
claro.
En autos
sí.
Particulares, que
sí.
Un vecino te traiga, en el servicio de taxis, con todo lo que ello implica para
sí,
el gasto.
Claro.
Y hablando de sectores que los ingresos no están muy sobrados como para poder pagar un taxi de vuelta,
eso.
Independientemente de la necesidad o no.
Sí.
Pero bueno, en Córdoba se mantienen, los negocios están abiertos, no así los shoppings, no los cines, no los restaurantes, te estoy hablando de capital, ¿no es cierto?
Ajá.
Pero los negocios de la peatonal, la tradicional peatonal que tenemos acá en Córdoba, muy muy bonita por cierto, se están abriendo en estos días, se están acomodando a esta nueva normalidad que va poca gente consulta, porque también hay un cierto temor de la gente, después de mucho tiempo, a salir.
Seguro.
Y
seguro.
También es cierto que tampoco es una moneda, no hay mucho dinero como para gastar.
No,
bueno.
No, y aparte la gente que tenía un pequeño ahorro se lo comió en estos 70 y pico días.
Sí,
no,
también.
Bueno, esto no hay ninguna duda. De
es
esto.
Cierto, sí,
no,
sí,
bueno.
Te guardas el mango que tenías, te lo guardabas.
Ni hablar de los que no tenían nada, ¿no?
No bueno,
esto ya
sí.
Está, esto ya sabemos cómo
es. Vos sabés que ese es otro punto, desde
sí.
La comodidad, entre comillas, de quienes tenemos la posibilidad de tener un trabajo
sí,
y sobre
sí.
Todo de hacer lo que nos gusta.
Sí.
Perdemos de vista esta situación
no, claro.
De que hay gente que la está pasando realmente mal.
Sí.
Y más allá de las asistencias que se puedan dar desde las entidades estatales, no es lo mismo.
Nicolás, el tema de la pandemia, el tema del coronavirus,
sí.
La cuarentena, ¿de alguna manera aceleró algunos conteos de casos de violencia familiar o de violencia de género?
Sí. Sí, lamentablemente
es bueno, era previsible.
No escapa a las generales de la ley
claro.
de todo el país.
Sí.
La posibilidad, o la no posibilidad, si cabe el término, de,
sí.
De las mujeres víctimas de violencia de género de poder tener una vía de escape
sí.
Por parte de irse a la casa de amigos, de amigas, de escaparle del agresor, realmente se ha coartado en este sentido. El gobierno de la provincia, bueno, ha tratado de paliar esta situación con asistencias, con las líneas de auxilio. Las redes feministas también están haciendo un trabajo muy, 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 muy fuerte para que la mujer justamente no se sienta sola, que no tenga ningún tipo de problemas en denunciar. Desde la misma policía, desde el gobierno, se le ha bajado un instructivo a la policía para que atienda sin más los casos de violencia.
Sí, pero perdón, en una provincia machista como tantas otras, ¿no? Como es Córdoba, la policía también es machista, o sea que la mujer debe recurrir a la policía y se le deben cagar de risa.
Y mira, lo que señalan es que ahora se ha aflojado un poco, pero antes era una revictimización constante,
claro, tener
que relatar hecho, y muchas veces que se le consulten, se le digan, bueno, ¿y usted qué hizo? ¿O qué dejó de hacer? Cuando en realidad eso no tiene que estar ni siquiera dentro del protocolo de preguntas. Por eso es fuerte el trabajo que han hecho las organizaciones que acompañan o llevan las denuncias al polo de la mujer. Hay un polo de la mujer, hay un ministerio de mujeres aquí en Córdoba. Pero también, viste, se está acomodando todo y es complicado, es duro, para personas que no siempre tienen la posibilidad de acceder a eso.
Claro, claro. Bueno, y una provincia, bueno, una ciudad como esa que tiene decenas de calles con nombres de curas, con, claro, obispo no sé cuánto, bueno, y una influencia desde la colonia, de la iglesia no ha logrado mejorar esta situación.
Mira, se trabaja, pero no como uno esperaría de acuerdo a una institución, como vos bien decís, con una preeminencia muy fuerte en esta Córdoba de las campanas.
Exactamente, exactamente.
Entonces, hay sectores de curas tercermundistas, o del sector tercermundista, se me ocurre Mariano Oberli, por ejemplo, con un trabajo excepcional en las villas con personas con escasos recursos,
claro.
Pero es
tipos que jamás tendrán nombres de calles.
Y yo preferiría que antes que nombre de calle o monumento se acuerden de su obra.
Exactamente.
Y que la propaguen.
Muy bueno, Nicolás.
Me parece que es.
Muy bueno. Bueno, te cambio un poco el ángulo para no ponernos pesados, digo.
Pero por supuesto.
Porque le vamos a encontrar la quinta pata al gato rápidamente. 4 de junio fue el día del cuarteto.
Sí.
Bueno, y el cuarteto es cordobés.
Es una cuestión pura y exclusivamente nuestra.
Sí,
así como tenemos el fernet con gaseosa.
Sí. Sí, sí.
Con gaseosa cola, para no decir el 70-30, como tomamos acá.
Claro.
Y lo fundó una mujer.
El famoso Cuarteto Leo.
Exactamente, Leonor Marzano. Era paso doble, para un poquito más acelerado que el paso doble, para inmigrantes italianos.
Pero también estaba la tarantela metida.
Claro,
ahí.
Que era una mezcla, y como había muchos inmigrantes italianos, se hicieron estos shows, pero también en las ciudades de no capitalinas.
Qué mal.
En el interior, tengo que decir interior porque no sale otra palabra.
No, claro, sí, pero aparte porque ya la hemos comprado esa palabra, por más que la combatamos.
Claro,
la
con
hemos
todo
comprado.
Respeto a la gente del interior.
Seguro.
Pero sí, fue en los bailes chiquitos para la familia, los domingos por la tarde, mira, para que hubiera un poco de sosiego antes de volver al yugo laboral.
Qué maravilla.
Y ahí empezó, y un buen día un productor de la radio de LB3, de la vieja LB3, decidió llevarlo al Cuarteto Leo, y doña Leonor con su pianito, y bueno, empezó con la banda, la orquesta Sable, que era una orquesta típica, por eso es el cuarteto característico, se le llamó.
Claro.
El nombre era cuarteto característico.
Ella tocaba el piano.
Exactamente.
Sí.
Exactamente.
Cunya.
Y así empezaban, y bueno, empezaron a surgir grupos con distintas vertientes.
Sí.
Y hay trabajos interesantes respecto a la genealogía del cuarteto.
Ajá.
Vos hablabas de provincia machista. Bueno, dentro del cuarteto es muy difícil que haya mujeres que canten cuarteto. Muy pocas experiencias.
Ajá, ok.
Muy pocas experiencias. Okay. Pero bueno, hoy por hoy el cuarteto es marca registrada.
Sí, sí,
como nuestra tonada, se habrán dado cuenta. Indudablemente, por más que no te guste el cuarteto, te sabes por lo menos 15 temas.
Bueno, pasó por ahí hace muchos años León Gieco.
Claro.
Y hizo una versión cuartetera de Solo le pido a Dios.
Sí, sí.
en aquel famoso trabajo de Ushuaia a La Quiaca, ¿no?
Sí, se pueden ver algunos pequeños extractos por internet, estaba viendo en estos últimos días,
sí,
de un baile, no te quiero mentir, pero creo que en Villa María, y sorteaban, ajá, no me acuerdo qué, sí, cosa, estaban filmando de Gustavo Santaolalla.
Sí.
Y se veía realmente familias contentas bailando, parejas, sí, jóvenes que hoy, sí, deben, verdad, tener 60 años.
Qué maravilla, qué maravilla.
Pero de una comunión, sí, de una cuestión, y acá en Córdoba justamente el fin de semana el Negrazón cordobés está, vamos al baile.
Sí.
Queremos ir a ver a la Mona, queremos ir a ver a la Barra, queremos,
claro,
ir a ver a la...
Claro, claro.
Digamos, es un evento y ya ha dejado de ser algo marginal. El cuarteto, en su momento era,
sí,
a ver, que se entienda bien lo que digo, es muy desafortunado, pero era cosa de negros.
Como claro, que... música de negro era, sí,
claro,
señor.
Pero bien,
sí,
que esa música se baila en casamientos,
sí,
se baila,
claro,
en cumpleaños de,
claro,
la high society.
O sea, lo escuché una vez a la Mona Jiménez, uh-huh, decir, discúlpenme, decía, ¿no?, porque se reía, decía, discúlpenme, yo no hago música para cuando el hombre llega de trabajar y la mujer con un vestido largo lo está esperando con un daiquiri y unas velas. De, yo hago música para saltar y joder, dijo. Yo,
pero claro,
hago música para divertirme.
Pero no, claro, no, esa es la idea.
Maravilloso.
Bajar un poco, bailar, tomarse algo, estar con amigos.
No, impresionante.
Hacer la ronda.
Sí,
los bailes,
sí,
se hace,
sí,
la ronda, ¿no?
Y ahí hay una costura con la recordada revista Hortensia, con dos personajes, Negrazón y Chaveta,
¿cuál?,
de la revista Hortensia. Bueno, un humor cordobés particular,
sí,
bien,
sí, sí,
particular.
Negrazón y Chaveta y Hortensia, bueno, cuna de grandes historietistas,
sí,
historietistas,
sí, sí, sí,
el Negro Fontana Rosa,
lógico,
por ejemplo,
lógico,
ni hablar,
sí.
Pero Negrazón y Chaveta también eran el arquetipo del negro cordobés,
sí,
que,
sí,
está al,
sí,
día, y que es el simpático, el que te saluda, ya te saca, sí, un apodo y te cuenta un chiste.
Sí, que aparte se pronuncia sin la G, es Nero.
El Nero, sí, el Negrazón. Bueno,
muy lindo eso.
La forma de
muy
saludar,
popular.
Pero digo, la pose, sí, es muy característico nuestro.
Bueno.
Y quizás eso también nos ha jugado en contra, porque hoy por hoy te dicen, sos cordobés, contate un chiste.
Claro.
No todos tienen,
no,
tenemos la posibilidad de ser chistoso.
No, seguro, maravilloso. Nicolás Fassi, bueno, por último te digo que quizá Córdoba tenga tanta particularidad y acento propio y de alguna manera la ha salvado la lejanía con Buenos Aires.
Sí,
bueno,
sí, puede, ser,
esto,
puede
de,
ser.
Esto de necesitar hacerse sola en el medio del país.
Sí,
¿no?
Es cierto,
sí,
tenemos,
sí,
que generar nuestra propia identidad,
sí,
como te repito, a veces nos juega en bronca porque somos,
no,
contreras.
No importa, no importa.
Por ser.
No importa. Nicolás, te agradezco muchísimo.
¿Y qué?
Abrazo. Sí, abrazo grande, ¿eh?
Chao.
Vamos a cerrar como corresponde esto. Sí, ya que hemos hablado del cuarteto. Bueno, solo le pido a Dios esa versión de la cual hablábamos hace un ratito. Versión cuarteto en vivo. León, Gieco, Gustavo Santaolalla, el cuarteto Leo y todos juntos para cerrar esto aquí en Estudio País.
En la película es de La Quiaca a Ushuaia. Todos los bailarines entonces vamos a bailar ya. Esta es la versión interpretativa que lleva la firma del propio León Gieco. Aquí el sonido Leo.
Después de que una garra me arañe esta suerte, solo le pido a Dios. Y la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente.
es lo que decía la Mona, Ahí va, ahí va, ahí va.
Seguimos bailando, claro que sí, fuerte ese aplauso, solo le pido a Dios el ritmo y el sonido del feliz cuarteto, Leo, las voces de León y Diego.
Qué bonito, qué bonito.
Estudio País. Mire, no creo que sea el mejor programa de la radiofonía nacional, pero como verano, bueno, verano cachito. Es que a veces no me salen las palabras que yo... No sabés lo que nos costó contratar a este grupo para que se ría a una seña. Se viene el pitilín, atento, el pitilín.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es el mediodía en la República Argentina. El presidente aseguró sobre la obra iniciada en la gestión anterior que Argentina no nació cuando asumieron en diciembre pasado. En su cuenta de Twitter, Alberto Fernández destacó la inauguración ayer en la localidad neuquina de Villa La Angostura, una planta de tratamiento de líquidos cloacales que había comenzado el gobierno anterior, y agregó que es tiempo de entender que debemos construir el futuro entre todos y todas y que no sea patrimonio de unos u otros, que sea de los argentinos, dijo. Está en marcha el plan Detectar en la ciudad de Buenos Aires.
50 promotores de la salud recorren el barrio de Balvanera puerta por puerta para determinar si los vecinos tienen algún síntoma de coronavirus en el marco del inicio del plan Detectar en los barrios más afectados de la ciudad tras aplicarlo con éxito en los barrios populares. En caso de que una persona tenga algún síntoma o haya tenido contacto estrecho con algún infectado, se lo trasladará a la carpa sanitaria ubicada en la avenida Belgrano y Catamarca, donde se le realizará un hisopado cuyo resultado estará 4 horas más tarde. En caso de dar positivo y de acuerdo a su gravedad, se lo trasladará o a un hotel de aislamiento o a un hospital. El operativo Detectar continuará hasta el lunes en Balvanera y seguirá a partir del martes en los barrios de Palermo, Recoleta y Flores. Informó Cristian Varela para Radio Nacional.
Tránsito. Parar un país es una decisión muy difícil. Lo afirmó el jefe de gabinete Santiago Cafiero y aclaró que la crisis es un fenómeno global, al tiempo que consideró que en los países en los que se dispuso la cuarentena y en los que no, siempre hay un golpe en la economía. El ministro de Desarrollo Social estimó que cuando no haya cuarentena vamos a tener una situación social complicada. Daniel Arroyo explicó que es evidente que está aumentando la pobreza en este contexto. Lamentó que en los próximos meses a mucha gente le va a costar reencontrarse con el trabajo. El funcionario, en tal sentido, remarcó que está claro que la asistencia social va a tener una tarea fuerte, importante, dijo, en el próximo tiempo.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora, el punto más cálido en Argentina continental es Tartagal, Salta, con cielo nublado, temperatura 18 grados 4, humedad 47%, entrando en Buenos Aires y aledaños, cielo cubierto, temperatura 16 grados 9, humedad 82%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Atravesamos un tiempo particular que nos interpela colectivamente como sociedad y nos desafía a toda la humanidad. Y es precisamente en este tiempo que Radio Nacional ratifica su rol esencial para informar, conectarnos, acercarnos e integrarnos como país. En este día quiero saludar especialmente a quienes formamos parte de la radio pública en todo el país y trabajamos para garantizar que todos los temas y todas las voces tengan su espacio. Creo que el periodismo es un ejercicio de reconversión y aprendizaje permanente. Mi nombre es Mariana Antonianzas, pertenezco al área de contenidos y memoria histórica de Radio Nacional.
7 de junio, Día de las y los periodistas. Nacional saluda a todos en su día.
Estás escuchando Estudio País con Quique Pessoa por la Radio Pública.
Podemos ir entendiendo cosas de los oficios, de los lugares, de los sitios, de la cantidad de lugares, sitios y oficios diferentes que tiene nuestro país. No todo pasa por las grandes ciudades, no todo pasa por los oficios más conocidos. Por ejemplo, ¿qué sería una veranadora o un veranador? ¿Un tipito o una tipita que se va a Mar del Plata a pasar el verano? No, esperá, no te apures. Veranadora, invernadora, veranador. Vamos despacio. Primero voy de lo más chiquitito a lo más general. A ver, vamos a charlar con Aimé Suárez. Aimé está cerca de Malargüe. Con la gente de Malargüe ya hemos charlado. Pero esto es otra cosa, porque no se trata de hablar con una persona que trabaje en Radio Nacional. Ella es veranadora. Bueno, es veranadora a veces, otras veces será otra cosa. Vive cerca de Malargüe. Vamos por partes, dijo Jack. El puesto en ese paraje se llama, espérate, Lovche Butamalin. Lovche significa algo así como comunidad, reunión de familias. Está muy cerca de Bardas Blancas y el paso internacional Pehuenche, para que te vayas ubicando en el mapa, porque en el mapa no sale Butamalin, no sale. Malargüe, ciudad ubicada en la zona sur de Mendoza, precordillera de los Andes, 1475 metros sobre el nivel del mar. El nombre de la ciudad proviene justamente del Mapudungún, Malal Ue, que significa corral de piedra o zona de corrales. Según los registros, en la ciudad viven 21.000 personas o por ahí. El resto de los habitantes, que son como 6.000, viven dispersas en estancias y puestos. Nosotros nos vamos a ir tras la senda de las cabras con Aimé Suárez. Aimé, ¿me estás escuchando?
Sí, hola, buen día.
Buen día, Aimé Suárez. Explícame bien dónde estás viviendo.
Bueno, mi puesto acá se encuentra más o menos a 35 kilómetros de la ciudad de Malargüe.
Sí.
Y el puesto se llama Arroyo Llano Grande porque desciende un arroyo, en realidad, que pasa por el puesto. Por eso el puesto se llama así.
Arroyo Llano Grande, así se llama. Sí. Bueno, me dijiste que estás a 30 y pico kilómetros de Malargüe.
Sí, al suroeste más o menos.
Muy bien. ¿Qué significa cuando vos me decís mi puesto está? ¿Qué hay allí?
El puesto, en realidad, que tenemos nosotros aquí, son las casitas y los corrales.
Sí.
Donde damos parición. Este puesto es un puesto de invernada, donde pasamos prácticamente 9 meses en este lugar.
¿Eso se llama invernada?
Sí, es el puesto de invernada.
¿Y qué es lo que crían?
Tenemos cabras.
Sí.
Hay algunas ovejitas y bueno, tenemos el resto de animales también, vacas y yeguarizos, pero mayormente la producción que nosotros tenemos es del chivo de acá en Malargüe.
Muy bien, o sea que ahí eso se llama invernada y pasa en el invierno.
Sí.
Muy bien, ¿y la veranada qué es?
La veranada es el camino que tenemos que recorrer hasta las sierras más altas, o sea, en la montaña.
Sí.
Para poder llevar los animales vendría siendo a fines de diciembre, hacia el resto del verano,
sí,
hasta abril, donde hay mejores pasturas, digamos, para el animal.
¿Por qué? Perdón, ¿qué pasa en verano ahí donde estás? ¿Por qué se tienen que ir?
Es una manera también de descansar un poco el campo y que se pueda renovar, digamos, la vegetación, por lo menos durante el verano,
sí,
que puede llover y todo, la invernada. Entonces, y aparte en la veranada, tenemos otro tipo de pastura que es el engorde, digamos, del animal.
¿Cómo es tu familia, Aimé?
Mi familia se compone de mi marido,
sí,
yo y mis tres hijos.
¿Es lindo el marido? No, porque hay que ver, hay maridos lindos y maridos no tan lindos.
No, que sea bueno demasiado.
Ah, que sea bueno demasiado. Describime cómo es ese viaje. Me dijiste que lo hacen cerca de diciembre.
Sí, a fines de diciembre. Bueno, a veces en los primeros días de enero. Este viaje más o menos que nosotros, donde tenemos el real, porque ya, no, ya cambia, no es un puesto, es un real, porque es, por esos tres meses, más o menos tenemos 3 a 4 días de arreo con los animales hasta llegar a...
¿Cuántos kilómetros tienen que recorrer para llegar a esas pasturas buenas que me contás?
Y nosotros, no he sacado cuenta, pero por lo menos son 70, 80 kilómetros.
¿Y cuántos animales arrean?
Y hasta ahora 1.500 cabras, con chivato y capones.
¿Y 1.500 animales van todos juntos? ¿No se te escapa ninguno?
Y se supone que no, en realidad las cabras entre todos son fáciles de arrear y tenemos perros en realidad que son los que nos ayudan,
ahí
los perros
está. De tierra. Ahí está, o sea que son más o menos 3 o 4 días de viaje.
Sí,
bueno,
sí, son bastantes.
¿Y qué hacen? ¿Arman carpas a la noche para dormir?
No, para eso utilizamos la montura, que esa es nuestra cama, la que armamos.
O sea,
está compuesta de pellones,
sí,
y frazadas, con eso.
¿Y se duerme a cielo abierto?
Sí, sí. Mayormente, bueno, el año pasado llevaba yo una carpita chiquita nomás, porque yo tengo mis niños chicos, entonces,
claro.
Por precaución,
claro,
nada
claro.
Más. Pero porque igual nos había tocado a veces, que toca temporal por ahí, de camino.
Bueno, y llegan después de 3 o 4 días de viaje con el arreo de 1.500 cabras. ¿Cómo arman el puesto ahí? ¿Cuánto tiempo se quedan?
No, ahí tenemos unas piquitas hechas así de piedra, que le llamo yo que es un real.
Sí.
Todos acá ya sabemos que es un real, es un lugar donde cocinas y puedes tener tu cama.
Ajá.
Chiquito es en realidad.
Sí.
Y eso, bueno, siempre se deja destapado, solamente con techito así de yuyo.
Sí,
Y lo dejamos destapado. Cuando nosotros llegamos,
sí,
ahí le ponemos un nylon y cosas así para que, bueno, sea un poco más reparo, digamos.
¿Y ahí cuánto tiempo pasan?
Hasta mediados de abril.
Desde 5 meses,
un poco más.
Casi 4 meses están ahí.
Sí, casi 4 meses.
¿Y cómo se alimentan? ¿Qué comen? ¿Cómo cocinan?
Mayormente, o sea, llevamos la mantención que le decimos nosotros, que viene siendo la verdura, fideos, todo eso,
sí,
para ese tiempo más o menos.
Ajá.
Tratamos de,
sí,
de regularizar la comida para que alcance y todo, por las dudas que necesitemos. Si no, tenemos que hacer algún viaje hasta acá, hasta la invernada, a buscar
Claro. ¿Y de vez en cuando sacrifican algún cabrito?
Sí, eso sí. Ah. En lo que es la carne no hay problema, porque sí, tenemos los animales ahí.
Sí, claro, seguramente. ¿Y qué es lo que más extrañan en esos meses que están allá arriba?
¿Qué se extrañan?
Sí, ¿qué se extraña?
No, yo por lo menos por ahí tener contacto mayormente con la familia. O sea, yo por ejemplo tengo mi familia en Mendoza, entonces no me puedo comunicar con ellos tampoco porque no hay señal en ese lugar, por lo menos que nosotros tenemos la veranada.
Claro.
Y solamente escuchar por ahí algún comunicado en la radio que te saludan, que están bien, y bueno, sí, es una manera de saber de ellos, pero ellos no saben por ahí a veces de uno.
O sea que ahí en ese lugar escuchan alguna radio nacional.
La radio Malargüe.
Ahí está.
es la única que en realidad se escucha ahí.
Qué maravilla.
Es la única que podemos sintonizar. Porque FM y todo eso no llega a la onda ya.
Y decime, a la vuelta, ¿hacen alguna reunión? ¿Cuando vuelven de la veranada hacen una fiesta, algo así?
Sí, la vuelta al veranador en Barras Blancas.
Ajá, ¿y cómo es esa fiesta, Jaime?
¿Cómo es esa fiesta?
Sí.
A mí, por ejemplo, en general me toca a mí trabajar también en esa fiesta porque mis hijos van a la escuela de Barras Blancas.
Ah, claro, claro.
Así que también colaboramos ahí sobre la fiesta. Y sí, algo me parece muy emotivo, más que nada algo sobre lo que es los puesteros. Es algo muy importante para uno, por lo menos, que hace todo el trabajo.
Sí.
Y que por lo menos disfrutar de reunirse con gente conocida, que no viste mucho tiempo y que es una manera, digamos, de disfrutar también el trabajo.
Me imagino que a esa fiesta, bueno, en este momento claro que no, pero que normalmente no hay turismo, es una fiesta de ustedes.
Sí, es muy raro que llegue gente de afuera.
Claro.
Mayormente sí es de todas, o sea, por lo menos de acá de Malargüe, que todos conocemos la fiesta de la Vuelta del Gobernador, estamos los puesteros, mayormente.
Qué maravilla.
Y las autoridades, obvio, que siempre van.
Jaime Suárez, ¿tenés sangre mapuche por ahí?
Tengo mi nombre, pero no, sangre mapuche no.
No.
No, mayormente no, yo vengo de otros lugares.
¿Y normalmente se aprende a hablar el mapudungún en la zona?
Por lo menos yo, acá en mi familia, no.
Ajá.
No, pero sí tenemos unos vecinos que ellos están en las comunidades y supongo que sí, ellos deben hablar.
Sí. ¿Los chicos qué edades tienen, Jaime?
Mi hija, que ahora está ya en la veranada, está con el padre y ya tiene 13 años.
Ajá.
Y los otros dos más chiquitos que están acá conmigo esta vez, uno tiene 5 y el otro tiene 3.
O sea que esta vez no fuiste a la veranada.
No, esta vez no, porque este año como se complicó todo con la sequía y esas cosas, más perdimos animales, o sea, cabras, y quedamos con unos chivatitos guachos, así que los estuve dándole comida, acá los tengo.
¿Y escuchan hablar del tema coronavirus o eso es una cosa lejana para ustedes?
No, sí, yo por lo menos sí siempre permanezco con la radio prendida.
Sí.
Sí, sí conocemos, y mi hijo también sabe, y les explico, así que sí. Pero igual, algo que por ahí capaz que para un puestero es más fácil la cuarentena porque uno está siempre más aislado, digamos.
Eso es.
Así que
no hay mucha diferencia entre el aislamiento de la cuarentena y el aislamiento en el que viven siempre.
No, claro, digamos que no.
Claro.
Es algo sencillo entre todo para uno acá.
Está bien. Bueno, no me dijiste si tu marido es lindo o no es lindo, al final. No pude saber. Dice, con que sea bueno basta.
Sí, de una. No, sí.
Jaime, bueno, gracias por este ratito, gracias por hacernos viajar un poco hacia esos lugares, gracias por poder hacer un viajecito de veranada, aunque sea rápido, con esas 1500 cabras. Te mando un beso grandote y muy amable.
Gracias, muchas gracias.
Jaime Suárez, la escuchaste aquí en Estudio País. Fíjate la diferencia de percepción de la cosa, ¿no? Sí, sí, estoy enterada del COVID-19, pero bueno, acá, la verdad. Qué lindo. Bueno, al final nos supimos si el marido es lindo, no le se ríe. Antes de completar algunos mensajes de oyentes, quisiera compartir con vos algo que me envió mi hija Lucila Pessoa, que es museóloga, pero antes te pongo un poco en tema. Deterioro en la iglesia de Uquía, Jujuy. Integrantes de la comunidad originaria de Uquía, departamento Humahuaca, expresan su preocupación por las grietas que aparecieron en las paredes de la iglesia y piden a las autoridades que concluyan las obras que quedaron paralizadas desde antes de la pandemia de coronavirus. La iglesia de San Francisco de Paula, ubicada en la localidad de Uquía, es una de las más antiguas de Jujuy. La iglesia de Uquía fue construida casi a fines del siglo XVII, en 1691. La iglesia de Uquía fue declarada Monumento Histórico Nacional en el 41. La comunidad está preocupada por varios motivos. Las obras de refacción de la iglesia están paralizadas y el edificio se sigue deteriorando. En Uquía, más de 30 artesanos y artesanas viven del turismo que visita la localidad. Y la feria se monta alrededor de la iglesia, que hoy permanece cerrada. Por la refacción que se realiza en el templo, los 9 óleos de los ángeles arcabuceros, así se llaman, ángeles arcabuceros, fueron trasladados a la sede de la prelatura de Humahuaca. Esas pinturas salieron de Uquía sin el permiso de la comunidad. A ver, ¿qué me cuenta mi museóloga de cabecera?
En Jujuy, a 26 kilómetros de Tilcara y a 12 kilómetros de Humahuaca, se encuentra el antiguo pueblo de Uquía, una pequeña comunidad de unas 500 personas. El pueblo es famoso por la iglesia de San Francisco de Paula, un templo de adobe y vigas de cardón del año 1691, conjunto declarado Monumento Histórico Nacional desde 1941. Además del edificio, de gran valor arquitectónico colonial, adentro de la iglesia se encuentran las 9 famosas pinturas de los ángeles arcabuceros de la escuela cusqueña, pinturas únicas en su tipo que fueron restauradas en la década del 90 por el taller de restauración Tarea de la UNSAM. Son ángeles de gran colorido armados con arcabuces, lanzas y otros elementos, vestidos a la manera barroca, con sombreros, capa, encajes y calzas, y son muy particulares porque no hay referentes europeos de este tipo de obra. Los turistas se acercan al pueblo para conocer el edificio y las pinturas, por lo que muchos de sus habitantes, algunos excelentes artesanos, ceramistas, tejedores, viven del movimiento turístico que produce el templo. Hablé con Waldo Darío Gutiérrez, vecino de Uquía, defensor del patrimonio de su lugar y parte de la comunidad indígena, que me contó los graves problemas que están teniendo a raíz del deterioro de la iglesia. Desde 2017 la comunidad dio alerta sobre las grandes grietas que se estaban formando en el adobe. Esto hizo que en 2018 el CONICET hiciera una investigación y un diagnóstico del deterioro del edificio. Desde la Secretaría de Patrimonio de Jujuy, la arquitecta Valentina Millón se reunió con la comunidad y anunció el inicio de las obras que durarían 3 meses, iniciadas en noviembre del 2019. La comunidad ya salía duramente afectada, puesto que en la época vacacional el templo iba a estar cerrado. En ese mismo mes, un episodio bizarro ocurre en el pueblo. Sin ningún tipo de recaudo, ni protocolo de traslado y conservación, y sin consulta alguna a la comunidad de Uquía, las 9 pinturas cusqueñas de los ángeles del siglo XVII son trasladadas en la caja de una camioneta, al sol y superpuestas unas con otras sin material de embalaje, a un edificio de la prelatura de Humahuaca, en donde hasta el día de hoy los habitantes de Uquía no pueden acceder para corroborar el estado de conservación de las obras que custodiaron durante más de 3 siglos. Las obras de restauración del templo se pararon poco tiempo después de empezar, dejando el techo al descubierto, apenas tapado con lonas que no alcanzan a frenar el ingreso del agua. El deterioro entonces se intensifica gravemente en estos últimos meses, principalmente por el deslave del adobe. Desde la comunidad de Uquía solicitan respuestas urgentes y la inmediata reanudación de las obras a la Secretaría de Patrimonio de la provincia, que ha dejado de responderles los mensajes y los correos, y a otras instituciones como la Comisión Nacional de Museos y Monumentos, por ahora sin resultado. Organizaron abrazos al templo, cortes de ruta y un Facebook para visibilizar la situación. Lo pueden buscar como Recuperemos la Iglesia de San Francisco de Paula, en donde a diario comunican el estado de la cuestión, muestran fotografías y publican también las múltiples cartas y comunicaciones con funcionarios e instituciones. Algunos medios locales se hicieron eco y han sacado notas al respecto, pero sigue sin haber acciones efectivas de protección inmediata para este monumento histórico nacional. Para ayudar a visibilizar esta cuestión, es importante compartir la información, ya que no solo está en juego la permanencia de nuestra historia y de nuestro patrimonio material, sino que también lo está el sustento económico y la identidad cultural de todo un pueblo.
Bueno, este es un informe que me ha enviado mi museóloga de cabecera, Lucila Pessoa, que por supuesto también es locutora nacional, como no podía ser de otra manera. Breve informe, con información facilitada por Waldo Darío Gutiérrez, vecino de Uquía, defensor del patrimonio del pueblo y editor de la revista Viltipoco 10.000 Opinión y Contrainformación Omahuaca, y parte de la comunidad indígena de Uquía. Realmente es una pérdida importantísima, porque se está construyendo la pérdida. Lo que se construye es la pérdida. A ver, algunos oyentes, déjame que... Espérate un poquito, espera. ¿Qué te crees? Que tengo todo yo acá. Guillermo Calvo de La Paternal. ¿Qué dice Guillermo Calvo? El polaco Goyeneche. Escuché ese programa, La Oreja, en Radio Rivadavia. ¡Jua! Pedías un escribano y dos fotógrafos. Sí, no, básicamente cuando él me dijo, vos tenés que cantar, porque vos cantás bien. Entonces, ahí nomás yo dije, necesito un escribano y dos fotógrafos para labrar un acta de este momento, para testimoniar el encuentro. Grande Quique, grande Goyeneche, abrazo, perdón, codazo grande y salud. Sergio Ballester desde San Miguel del Monte, Buenos Aires. Hola Quique, ¿todavía sos ciudadano ilustre de San Marcos? Abrazo. Gaby Felipetti desde La Bulash, Córdoba. Buen día y saludos. Tere, desde Olivos, Buenos Aires, y de Argentina, con tonada. ¿Te acordarás? Hola, Quique. Lo mejor que ha pasado en este aislamiento es reencontrarnos con vos. Soy de las que te sigue desde La Oreja, compartiendo encuentros y mingas. Jorge, desde Azul, Buenos Aires. Hola, Quique. Qué gusto encontrarte. Te conocí con La Oreja, luego La Cuchara. Eran imperdibles esos programas. Mi hermano Gustavo me avisó dónde estabas. Dime, ¿qué fue de la vida de tu Falcon? Abrazo enorme. Que fue de la vida. Mirá, vuelvo la cabeza hacia la izquierda, hacia donde tengo la ventana, porque tengo un estudio con ventana aquí en San Marcos Sierras. Viste que los estudios son siempre soterrados, como sótanos, están todos verdes, laburados. Ahí adentro, no, yo tengo ventana con solcito y cielo azul para siempre, y veo un poco de césped, y también veo el Falcon Deluxe 1970, que perteneció a mi tío Manuel Ruiz, y lo tengo desde el año, él lo compró nuevo en el 70, yo lo tengo desde el año 85, porque en el 85 el médico le dijo, vos no manejás más porque vas a matar a alguien. Y entonces me llamó mi tío y me dijo, te lo vendo baratito, si me lo cuidás. ¿Me lo cuidás? Dije yo, este auto va a morir conmigo. Es tan hermoso, es color bordox, como puso una vez un inspector de tránsito. Color bordox. Si quiso ser el vivo, viste, el tío bordox. Miguel González desde Colonia del Sacramento, Uruguay. Buenos días, Quique. Como todo sábado compartimos el mate con todo el país. Abrazo grande. José Mulatero desde Plotí, Neuquén. Buenos días, Pessoa. Qué programón, Estudio País. Te quiero agradecer ya que el sábado pasado fuiste mi compañía desde la radio durante parte del largo viaje que hice en mi auto a la ciudad de Córdoba para traer a casa a mi hija que está estudiando en la Facultad de Odontología en la DOCA. Me imaginaba esos paisajes que ibas pintando en el programa y el viaje se me hizo más corto y ameno. Hoy, transitando nuestro sexto día de aislamiento social preventivo, preventivo y obligatorio desde casa. Volveremos a sintonizar Radio Nacional para escucharte. Abrazo. Adrián Fernández desde Tucumán. Qué lindo sería escuchar Cuando tenga la tierra cantado por la Negra Sosa. Jorge Eduardo Pecoche Quique, escuché el mensaje hoy con el que abriste el programa. Te admiro por la calidad de tu pensamiento y me pongo en tu mismo lugar en esta ridícula grieta. No estás solo. Abrazo. Miriam Amari desde Caballito, Cava, feliz día del periodista querido Quique, gracias por alegrarme las mañanas de los sábados. ¿Hay algo difícil para Franquito? ¿Para Franquito, Luciani? No, se toma su tiempo, eso sí. Miguel Ángel Purpora, Patán, desde Mendoza. Hola Quique, te envío esta versión de A la Final Chorizo, hecha por la banda, sí, acá la tengo, por la banda donde tocaba Edu Pintu, su autor. Es durante el festejo del Año Nuevo del Sur que venimos realizando hace 20 años, abrazos. Nos envía un video de YouTube, lo escucharemos. Mariano Alba de Olivos, hola Quique, buen día. Anoche escuché la entrevista que te hicieron en Radio La Red. Lindo de lindo, definitivamente me sirvió para conocer algunos detalles de tu vida que no conocía. Un rato de muy linda compañía, saludo grande y sigo escuchándote por todos lados. Eduardo desde Rosario, buen día. La Gaceta fue esencial para la revolución porque informó, pero también porque tomó partido. Ahora tomar partido no tiene por qué significar olvidar la crítica y la honestidad intelectual. Feliz día, saludo. Juan Pablo Garnica, primero que nada espero que tengas un gran día del periodista Quique, querido, también a la compañera Leda y a todo tu staff que te acompaña. Siento que la gran mayoría del periodismo argentino, no te incluyo, se ha llenado de subjetivismo más que un objetivismo que denote hacia lo real, hacia lo crítico, hacia la reflexión que despierte. Abrazo grande. Miriam Amari, desde Buenos Aires, un hermoso encuentro de sábado. Claudia Omar, hola Quique, un gran gusto poder saludarte. El sábado 30 te pude escuchar más tiempo que otros sábados. Disfruté mucho de tus entrevistas. Quiero saber dónde puedo escuchar ese tema que pasaste de un músico rosarino. Decía algo como, cuanto más necesitas. Bueno, si podés volver a pasarlo, te admiro desde siempre. ¿Ves? ¿Ves que Juan se distrae? Que no es tan buen productor. ¿Ves lo que no, acá no pone la respuesta? Y si él no la sabe, la tendría que averiguar o preguntarme a mí. No sé, se me ocurre, digo yo, a veces. Vamos. Juan, ¿qué está haciendo? Pero será de Dios, distraído como siempre. Casi te reviento los búmetros. Menos mal que tenés un compresor ahí,
Estudio País, una buena idea de Juan Alberto Badía, por Nacional, sábados, de 10 a 13, con Quique Pessoa.
De chiquito en la escuela ya te convocaban para los actos, ya pintabas para artista.
Tierra adentro, Guillermo Stronati.
Sí, a los 5 años yo tenía ya una memoria musical y una afinación, y mis viejos encima ponían fichas por mí.
Sábados y domingos, desde las 13:30.
Una situación de privilegio que tuve, porque hasta hoy en día me sigo encontrando gente que se quiere dedicar a una profesión del arte, y los padres, por querer hacerle lo mejor, los obligan de alguna manera a estudiar otra cosa.
Por Nacional, la radio pública.
La radio pública tiene solidaridad.
Próximo programa, Panorama Nacional de Noticias.
Ahora, Nacional, en todo el país.
12 del mediodía, 31 minutos.
10 miradas sobre Manuel Belgrano, por Atilio Bleta.
Conversamos con el profesor, doctor en historia, Alejandro Rabinovich, de la Universidad Nacional de La Pampa, sobre su mirada del Manuel Belgrano militar.
Si pensamos en Belgrano como militar, como general,
Lo primero que hay que tener en cuenta para ser justos es que nunca fue un militar de carrera, era un abogado que en circunstancias extraordinarias se tuvo que poner al frente de los ejércitos de su país porque el gobierno no tenía a quien más confiárselos. Cuando uno lee los fragmentos de su autobiografía, por ejemplo, se encuentra con una persona muy lúcida que reconoce enseguida las limitaciones que tenía como militar. En 1806, cuando los británicos invaden Buenos Aires, Belgrano hace 10 años que era capitán de milicias, pero dice claramente que lo hacía más por capricho que por afición y que ignoraba hasta los rudimentos de la milicia. Entonces le va muy mal en las invasiones como todo el resto del ejército y lo vive como una humillación personal. ¿Para qué hace Belgrano después de eso? Contrata un sargento personalmente para que le enseñe a manejar las armas y dar las voces de mando. Empieza a leer todos los tratados de táctica, particularmente los franceses que le llegan. Y de esa manera va formándose de forma autodidacta para estar listo cuando se da cuenta que el destino de su patria se va a definir en los campos de batalla. Cuando estalla la Revolución de Mayo, le toca comandar operaciones de una dificultad extraordinaria como la de Paraguay, que en condiciones normales lo harían generales con décadas de formación profesional. Entonces, ¿es un buen general de combate? Y seguramente no. En Vilcapugio, en Ayohuma, comete muchos errores, pero esas deficiencias las compensa con una buena capacidad organizativa, una disciplina férrea y sobre todo con un coraje que para los contemporáneos es más cívico que marcial, es decir, poner la patria antes que todo, cualquiera sea el costo. Y esa es la decisión tremenda que toma en 1812, cuando elige desobedecer a la Junta, le planta cara a los realistas en Tucumán y sin dudas salva la revolución contra todos los pronósticos. Esto sus soldados se lo van a reconocer siempre y lo van a valorar mucho como general.
10 miradas sobre Manuel Belgrano.
Nacional, la radio pública.
Continuamos con Estudio País, Quique Pessoa, por Nacional.
Otra vez Pessoa con el mapa. Qué tipo molesto con el mapa. Me lo paso mirando el mapa de este país gigantesco. Aquí en Estudio País, esa idea que tuvo, seguramente el Cabezón Badía tuvo la idea de Estudio País mirando un mapa. Y ahora estoy mirando la gigantesca y también solitaria provincia de Santa Cruz. Y estoy mirando arriba, que está Caleta Olivia, cerca de Pico Truncado, dando al Golfo San Jorge, estoy hablando del lado del mar. Pero también llega hasta la cordillera, va desde la cordillera hasta el mar. Es una provincia monumental. Está ubicada al sur de la región patagónica, Santa Cruz. Limita al norte con Chubut, al este con el Océano Atlántico y al sur y al oeste limita con la República de Chile. Increíble. Bueno, veo bien al sur Río Gallegos, que es la ciudad ubicada sobre el mar argentino y es la capital provincial, la ciudad más poblada. Los orígenes de la provincia, el territorio de la actual provincia de Santa Cruz, estaba habitado por el ser humano desde hace 11.000 años. Antes de la primera conquista española, Santa Cruz estaba habitada por el pueblo Tehuelche. El territorio actual de Santa Cruz se termina de configurar durante la dictadura militar de Pedro Eugenio Aramburu el 22 de noviembre de 1956. La población, siempre según el censo de 2010, 273.000 habitantes, muy poca gente para una provincia tan gigantesca. Me voy a ir al Calafate, la ubicación del Calafate, bueno, está ubicada en la ribera meridional del lago argentino. ¿Viste los lagos que tiene esta provincia? Bien al norte hay un lago que se llama Buenos Aires, que es gigantesco, se lo ve en el mapa. Después si vas hacia el sur, te vas a tropezar primero, bueno, con algunos otros lagos, pero está el lago Viedma, que también es muy grande, y por fin el lago argentino. Allí está el Calafate, que es la puerta de ingreso al Parque Nacional Los Glaciares. Incluye el glaciar Perito Moreno, el glaciar Upsala y el Cerro Fitzroy. Antes de la conquista realista, el Calafate ya recibía por parte de los tehuelches el nombre de Quejesh Aike. Quejesh significa dejar o depositar y Aike quiere decir paradero humano. A comienzos del siglo XX el Calafate no es más que un punto de aprovisionamiento de los transportes de lana realizados en carreta desde las estancias de la región hasta los puertos. La ciudad del Calafate, fundada oficialmente en 1927 por el gobierno argentino luego de las campañas militares de exterminio de la población y los trabajadores rurales. En 1943 comienzan las obras de construcción de la Intendencia del Parque Nacional Los Glaciares, obras que fueron terminadas en 1946. La población del Calafate, otra vez con el censo 2010, es de 17.000 habitantes. Ya creo que andarán por los 20.000, tranquilamente. Voy a tratar de tomar contacto con LU23, Radio Lago Argentino, Marcelo del Buono. ¿Estás por ahí?
Hola, Quique, ¿qué tal? Sí, acá estamos. Qué lindo relato.
Bueno,
de nuestra historia y de nuestra provincia de Santa Cruz.
Es decir, que sí es un lindo relato, la pegué bastante, digamos.
Sí, totalmente. Sí.
Marcelo, contame cómo es LU23.
Bueno, acá estamos. Nosotros estamos ubicados. La radio hace un tiempo atrás estaba como en las afueras del pueblo, pero ahora ya quedó adentro del pueblo.
Ah, bueno.
De hecho,
bueno,
tuvimos que cambiar nuestra antena transmisora, sacarla de este lugar porque ya había quedado directamente en el medio del eje urbano.
Sí.
Y nosotros acá tenemos una linda radio, obviamente creada en el año 78.
Sí.
Nosotros estamos como radios ex comerciales, digamos de esa manera como se denomina.
Sí.
Pero bueno, estamos dentro de la familia de Radio Nacional. Estamos en AM730 y en Guiacet FM 88.1.
Ajá.
Nuestro gran fuerte, digamos, en la región, obviamente, es la AM.
Sí.
Con nuestros mensajes al poblador.
O sea, perdón, tuvieron que no mudarla, sino hacer otra torre para la AM afuera y aprovecharon esa que estaba ahí para la FM.
No, la que mudamos la pasamos a un terreno que está a unos 15 kilómetros de acá.
Sí,
de la radio.
Sí.
Y ahora acá toda esta zona donde estaba la antena está todo loteado ahora. Ahora quedó la radio.
Ah, mirá.
Prácticamente dentro de lo que es el propio eje urbano, ¿no?
Sí, o sea que tienen un enlace microonda con la planta.
Exacto, sí.
Ah, ok,
así es.
Ok. ¿Y la antena de FM dónde está?
Está acá, es así, porque es más chiquitita, es así.
Ah,
está acá,
okay,
al costado de,
okay.
Nosotros acá en el mismo edificio tenemos la AM y la FM, ¿no?
Bueno, o sea que es una radio, digamos que físicamente es una radio relativamente nueva.
Sí, nosotros estamos desde el año 78 acá,
sí,
en el Calafate.
Sí.
Como te decía, obviamente orientada en su momento por todas las cuestiones limítrofes. Nosotros tenemos un radio de llegada realmente muy interesante, unos 300 kilómetros a la redonda.
Ah, bueno.
Donde incluso penetramos muy bien en el sur de Chile.
Claro.
Llegamos,
claro,
prácticamente hasta la puertita de la entrada de Punta Arenas. Estamos,
sí,
obviamente, toda en la zona de Puerto Natales,
sí,
Cerro Castillo, Torres, bueno, del Paine, esos lados chilenos, ¿no?
¿Y cómo se llevan con la población chilena?
Bien, no, muy bien.
¿Ha visto?
La verdad que muy bien, porque no, nosotros, bueno, tenemos una programación habitual, digamos, por la mañana, por ejemplo, con mucho folclore.
Ajá.
Así que, bueno, más que nada para el hombre de campo que,
claro,
que sigue la frecuencia de AM730.
Está bueno.
A la mañana nos llegan mensajes de la zona rural también de Chile y, obviamente, de la provincia de Santa Cruz. No, pero muy bien, no, sin ningún problema.
Bueno, ¿y cómo está la situación con el COVID-19 allí?
Bueno, nosotros atravesamos, obviamente, esto es de público conocimiento, nosotros estamos atravesando hoy, por ejemplo, el número 42 en días sin nuevos casos positivos.
Ah, ¿sí? Bueno.
Pero hemos tenido 34 casos,
sí,
positivos que hoy no están activos.
Sí.
Acá el tema del virus llegó, o sea, de una manera o de otra iba a llegar, esto siempre lo decimos, nos agarró prácticamente en plena temporada. Allí por el 17 de marzo se decretó la cuarentena, arrancamos incluso antes que el resto del país, cuando se detectó el primer caso positivo en un contingente de turistas franceses y que evidentemente, bueno, hizo que automáticamente ese mismo día que se conoció ese caso positivo, Calafate quedase aislado.
Claro.
Si bien ya veníamos con el cierre de los parques nacionales, automáticamente, como te decía, Calafate decide cerrar sus puertas. A medida que fueron pasando los días, empezaban a comenzar más casos a conocerse. Después se trasladó a dos personas del mundo del turismo y también, lamentablemente, bueno, fueron infectadas personas del Hospital Samic,
ah,
aquí en la ciudad de Calafate.
Mira.
Y la verdad que hoy, mirándolo de lejos, estamos bárbaros. Estamos sin casos activos, sin casos positivos, sin casos sospechosos. Y la verdad que, bueno, ha sido todo un trabajo mucho, digamos, de la mano de la población y fundamentalmente de las indicaciones sanitarias que nos iba dando lo que se denomina COE, esta Comisión de Operaciones de Emergencias y demás. Así que, por lo pronto, hasta el día de hoy estamos bien sin casos en el Calafate, ¿no?
¿Cómo es la relación con las comunidades indígenas? Pienso que debe ser la comunidad tehuelche, la de ahí, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, nosotros acá tenemos varios sitios, fundamentalmente hay un lugar que se llama Punta Huiliche, que allí podemos observar, por ejemplo, pinturas rupestres.
Sí.
Esto, si bien, obviamente, a medida que va pasando el tiempo, cada vez se trata de tener más resguardo desde el punto de vista que lamentablemente a veces son lugares turísticos y que lamentablemente vale decir que la mano del hombre a veces hace su macana.
Y la falta de cuidado también, ¿no?
Porque solamente a veces esos lugares se empiezan a cerrar un poco al público, pero en definitiva es un lugar que está acá nomás, a 7 kilómetros del pueblo, pegado, ¿no?, al lago argentino, donde por supuesto, bueno, en su momento estuvieron los tehuelches y evidentemente han dejado, digamos, este paso por esta tierra.
Claro.
Hay mucha información, hay muchos historiadores, hay mucha historia que va relacionada obviamente con nuestra Patagonia rebelde. Bueno, verdad que evidentemente que el que viene a buscar no solamente naturaleza sino historia lo puede encontrar incluso en nuestro museo local, que hay mucha información. Y bueno, como te decía, mucha gente que obviamente se dedica a todo lo que tiene que ver con la historia y bueno, con material fotográfico, documentación, que eso está bueno también de alguna manera. Y bueno, se refleja obviamente la historia de los tehuelches en estas latitudes de la Patagonia.
Pero no solamente la historia, hay comunidades ahora.
Sí, nosotros tenemos una comunidad cercana que es Camusubaique, si bien está más o menos a unos 80 kilómetros acá de Calafate, es una comunidad tehuelche realmente muy muy interesante, muy importante, que de todas maneras, por supuesto, tiene relación con el resto del poblado, digamos, lo más cercano puede ser el Calafate o Río Gallegos, o la zona de Esperanza, es un paraje, más que nada, digamos, que está entre Río Gallegos y el Calafate. Y por supuesto, bueno, hay una comunicación constante, ¿no?
Sí, pero bueno, esa comunicación, digamos que es amistosa, es auspiciosa, ¿o son indios de mierda?
No, el tema de la comunicación y digamos la
hay una inclusión de la comunidad tehuelche.
Sí, porque de alguna manera, digamos, salvando la distancia en cantidad de tiempo, ¿no? Puede uno verlo, obviamente, en la historia, se refleja, lo podemos decir de alguna manera, no sé, por ejemplo, en la cantidad de calles que tenemos acá en el Calafate, ¿no? Con nombres tehuelches,
o también
referido, no sé, hasta incluso nombres de hoteles, ¿no? Que reflejan un poco a la historia, ¿no?
Pero hay un respeto por la comunidad indígena.
Sí, totalmente.
Bueno, pasemos al glaciar Perito Moreno. ¿Cómo voy al glaciar desde el Calafate?
Desde el Calafate nosotros estamos a 80 kilómetros del glaciar Perito Moreno, que obviamente bien vos lo relatabas, es esta puerta de ingreso al Parque Nacional de los Glaciares.
Ahí está.
Que comprende obviamente todo lo que es la zona del Chaltén o Fitzroy, lo que es el cerro Fitzroy, obviamente. Es a la zona norte del Parque Nacional, nosotros estamos prácticamente en la zona centro del Parque Nacional, y lo que es la zona del Lago Roca, estamos hablando ahí ya de la zona sur del Parque Nacional, ¿no? Un parque que es inmenso en lo que tiene que ver obviamente con esta masa de hielo,
como
siempre decimos, que nos asombra año a año y que por supuesto, bueno, es visitado realmente por más de 500.000 personas en la temporada. Si bien hoy el Parque Nacional obviamente, como el resto del país, está cerrado.
Esto es una situación totalmente atípica,
Y sabes que nosotros vemos algunas páginas que tenemos algunas cámaras ahí en la zona del parque y uno lo va viendo y lo extraña.
Decime, yo acá veo en el mapa que las aguas del lago argentino de alguna manera se comunican con el sitio donde está el glaciar Perito Moreno.
Sí, totalmente, claro. Acá, ¿sabes qué? Cuando se celebra de alguna manera el 15 de febrero, que es el día del bautismo del lago argentino, que obviamente uno recuerda la remontada del río Santa Cruz que hizo el Perito Moreno hace más de 100 años, conecta concretamente, podríamos decirlo, de costa a costa, prácticamente, porque claro, está lo que tiene que ver con el glaciar Perito Moreno, el lago argentino, que desemboca en el propio río Santa Cruz, que va a terminar al mar, ¿no?
Allí ah, listo, por eso se habla de la remontada, porque vino desde la zona del mar hasta el lago argentino navegando.
Exactamente, exactamente.
Contracorriente, correcto.
Exacto, claro, sí. Hoy todos lo bajamos al río, no hay ningún problema, pero la verdad es que la remontada...
No, la remontada, te la regalo, te la regalo. Y aparte, bueno, atravesando toda esa zona absolutamente solitaria.
Sí, hoy salgando la distancia, hoy hay distancia, bueno, sobre el río obviamente también está hoy en una cuestión, digamos, de discusión el tema de las represas que se están construyendo, dos represas sobre el río Santa Cruz. Esto también es un capítulo aparte seguramente, pero bueno, ajá, evidentemente lo que pasó hace muchos años se trata de hacer el 15 de febrero, que para el Calafate es la fecha, digamos, ícona, si se quiere de alguna manera, porque claro, hay festejos y demás, ¿no?
Claro. Bueno, estaba viendo río Santa Cruz, entonces tiene sus nacientes en el lago argentino y corre hacia el mar. Antes de llegar al mar se junta con el río Chico y desembocan ambos en el mar. Digo bien.
Sí, efectivamente. Bueno. Sí. Ahí está toda la zona del comandante Luis Piedrabuena, o Puerto Santa Cruz.
Puerto Santa Cruz, claro.
Claro. Ahí está el puerto de Punta Quilla, por ejemplo. Sí. La verdad son lugares muy, muy bonitos y que están incluso dentro de lo que es un circuito turístico de lo que se denomina la Ruta Azul, que tiene la propia provincia de Santa Cruz. Así que bueno, ese es otro lugar muy lindo, muy interesante para recomendar, ¿no?
Bueno, la gente va al Calafate, va al glaciar Perito Moreno y va a ver cómo se rompe el Perito Moreno. ¿Se rompe todos los años?
Mira, acá hace ya varios años que, por supuesto, bueno, hace muchos años atrás se iba dando esta situación de la ruptura del glaciar Perito Moreno, cada 4 años más o menos.
Ah, cada 4 años.
Un número estadístico, pero sí. Bueno, el tema, obviamente, de la cuestión del calentamiento global, tiene que ver mucho, evidentemente, con lo que va teniendo modificaciones. Si bien el glaciar Perito Moreno es un glaciar que va hacia adelante, o sea, no es como el Luxala, por ejemplo, que va en retroceso.
Ajá.
Evidentemente, ya, digamos, prácticamente, más allá de que uno hasta, incluso acá se juegan apuestas a veces, ¿no? De cuando rompe, cuando cierra. Bueno, todo eso es lo que tiene que ver con las cuestiones locales.
Sí.
Pero que evidentemente no deja de ser un gran espectáculo, no solamente en el momento de la ruptura del glaciar Perito Moreno, porque mucha gente a veces interpreta que la ruptura es simplemente cuando se hace este cierre entre, digamos, cuando el glaciar Perito Moreno se sube a la península.
Sí.
No es solamente en ese momento el tema de desprendimientos. Desprendimientos hay siempre.
Claro.
Tiene que ver, obviamente, con la cuestión natural.
Claro.
De lo que tiene como masa, obviamente, el peso del propio glaciar.
Seguro, y el movimiento permanente en que está eso.
Claro, hay un movimiento permanente.
Sí, así que
tiene mucho que ver que a veces se focaliza, si se quiere, en esos días de ruptura y demás, pero bueno, insisto, si es que alguien quiere venir a ver rupturas y demás, eso está siempre. No es constante, pero está siempre, ¿no? De alguna manera.
Claro. Me dijo Juan que hay un museo del hielo patagónico, puede ser, titulado Glaciarium.
Sí. La verdad que es museo y aparte tiene un bar de hielo. Después se instalaron varios más acá en el centro de la localidad.
Perdón, ¿bar de hielo?
Claro, sí. Ah. Glaciarium en sí es un museo del hielo patagónico,
sí,
¿no? Que tenés toda la cuestión científica, donde por supuesto, bueno, muchísimas investigaciones que se hacen de glaciólogos y demás. Bueno, nosotros después lo vemos traducido, no sé, en imágenes, en informes, bueno, etcétera, pero a la vez, hay un importante bar de hielo, que es todo de hielo, desde el vaso, que podés tomar alguna bebida, hasta cualquier tipo de imagen y demás, es todo de hielo.
¡Qué loco es! Sí, y eso está ahí en el Calafate.
Sí, el glaciar puntualmente está a 5 kilómetros del pueblo.
No, bárbaro, ahí nomás está.
Está camino justamente al glaciar Perito Moreno y por supuesto, bueno, ahora por estas cuestiones está todo cerrado.
No, absolutamente, ya sabemos eso, pero es maravilloso esto.
Sí, la verdad que ha sido una gran apuesta de ya varios años que se ha hecho esta apuesta porque, insisto, está, digamos, fusionado con la parte cultural, científica y demás. Y, estar dentro de un bar de hielo no es nada común, yo diría, de alguna manera.
No, absolutamente.
Así que es otro de los lugares muy, muy recomendables para visitar cuando vengan acá al Calafate, obviamente.
Qué bueno. Bueno, ¿hacés la conducción del programa de la mañana?
Sí, estamos acá a la mañana, estamos de lunes a viernes de 9 a 12.
Sí.
Para nosotros, yo hace 20 años que trabajo en la radio.
Sí.
Y la verdad que, bueno, siempre el tema de la conexión con todas las comunidades de todas las regiones, sí. Y evidentemente hoy la tecnología nos lleva, bueno, a tener página, a tener, obviamente, poder salir al mundo. Calafate es un lugar muy muy especial desde donde lo mires, más allá del significado político, digamos, sí. También tiene que ver justamente, ¿no?, con el tema de los parques nacionales, con nuestras claro. bellezas, claro. Y evidentemente, bueno, nuestro rol como comunicadores en estos lugares se multiplican, porque la verdad que uno a veces no tenés ni idea de dónde te están escuchando,
sí, sí,
y en muchas ocasiones nuestra radio fundamentalmente ha jugado un rol muy muy importante en los inviernos,
claro.
Si bien no, ya no son tan duros como antes, pero hemos hecho transmisiones en lugares donde la comunicación se cortaba y la radio ahí estaba.
Eso es.
Eso es. Donde los inviernos te cortan los caminos si es que hay mucha nieve. Bueno, sí, son muchos factores donde el rol de la Radio Nacional evidentemente juega algo importantísimo, trascendental desde todo punto de vista. Sí, sí. Y bueno, nosotros, por ejemplo, continuamos con los mensajes a la comunidad.
Ah, por supuesto.
Estamos a las 8, a la 1 de la tarde,
sí.
Y también a las 8 de la noche.
Sí.
Y sabes que eso, de una manera u otra, significa...
comunicación. Comunicación, sí, comunicación es importantísimo.
Y aparte, prácticamente te hace como una especie, digamos, de... ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre de campo a través de ese mensaje a la comunidad?
Ah.
Cuando, por ejemplo, no sé, desde aquí del pueblo, no sé, se me ocurre ahora un mensaje así rápido, te lo cuento, al aire, así se me ocurre. Carlos Mancilla deja un mensaje para Estancia El Mosquito, que mañana vaya a buscar los caballos a la estancia de la Lucila. No sé, sí. Se me ocurre decirlo sí, de esta manera.
Sí. Fundamental.
Sí,
fundamental.
Totalmente.
Porque bueno, hay teléfonos satelitales, hay de todo eso, pero la radio sigue siendo el medio de comunicación y esos mensajes son básicos.
Sí, totalmente.
Sí.
Es como, yo digo, como un respeto, digamos, a los horarios, porque vos sabés que la persona, tal vez antes de salir o cuando vuelve de su trabajo, está ahí al lado de la radio, y la verdad que, bueno, evidentemente uno está, lo respeta, lo tenemos como un ABC
sí.
dentro de nuestras radios nacionales,
sí,
acá sí. de la provincia de Santa Cruz.
Sí,
nosotros tenemos toda una red, si se quiere también. Vale decirlo, porque tenemos nuestros compañeros en Río Turbio,
sí.
estamos nosotros acá en Calafate,
sí.
seguimos con Gregores y después tenemos Perito Moreno, ¿sí?
Claro.
Tenemos copada la provincia, digamos de alguna manera. Te vas de un lado al otro, vos siempre escuchando Nacional, así que
qué
está
bueno,
buenísimo.
Qué bueno. Marcelo, bueno, te agradezco infinitamente, saludame a toda la gente que hace periodismo allí, mañana es el Día del Periodista, mandales un abrazo grandote. Y muchísimas gracias por este ratito que nos hiciste viajar a través de LU23 AM 730 FM 88.1 Radio Lago Argentino. Bueno, abrazo grandote y gracias por este ratito.
No, por favor, gracias a ustedes por la comunicación, un saludo enorme y también vamos a seguramente celebrar y disfrutar el Día del Periodista mañana.
Gracias, chao.
Hasta luego.
Chao. Bueno, sí... Lo escuchaste a Marcelo Del Buono. ¿Dónde? ¿Y desde dónde? Desde el Calafate, provincia de Santa Cruz. Sí, ¿y dónde? Y aquí en Estudio País. ¡Qué viajecito, ¡Qué maravilla! Ese bar de hielo, boludo. A ver, ¿qué me quedan? Unos minutitos. Bueno, repaso a algunos oyentes que me quedaron ahí colgaditos. José Luis Mulatero, desayunando en casa, enganchado a la radio, esperando Estudio País, Radio Nacional. Walter Guerreiro, desde Río Tercero, Córdoba. Lo mejor que hago con mis geniales ideas en épocas de cuarentena es tener la precaución de olvidarlas rápidamente. Norma y Fernando desde Arroyito, Córdoba. Hola, ¿y cómo anda el Flor de Peludo? Flor de Peludo es un vino que yo hago todos los años. Bueno, lo hago todos los años. Me voy con mi vieja chata, porque tengo el Falcon 70, pero tengo la chata Ford F100, Twin I Bean del año 71. Me voy con la chata y el carro hasta Chilecito. Sí,
Ahí está Federico Izaza, le robo 1000 kilos de Malbec, las traigo para acá y hacen, bueno, se llena de amigos. Esto es un desastre, esto es un desastre. Este año lo pudimos hacer porque lo hicimos justo antes de, pero era un desastre. Marcelo Balcells. Marcelo, placer escucharte, querido y admirado Quique, feliz día del periodista, abrazo fuerte. Sí, retribuyo el abrazo, Marcelito, hace mucho tiempo que no nos vemos. Lorena Escola de San Antonio de Areco. Hola, Quique, qué hermoso comenzar el día los sábados con tu voz, con Tute, mi pareja. Te esperamos todas las noches para escuchar tus cuentos en Nacional. Saludos, Guillermo, desde El Viso, Buenos Aires. Qué alegría encontrarte desde Como en Casa, se llamaba así, ¿no? Sí, Radio del Plata. Te vengo siguiendo sobre el rol del periodismo. No termino de acordar con lo que decías. Creo que no es posible el periodismo objetivo y neutral. Sí creo que falta honestidad y franqueza en muchos periodistas. Federico desde Concordia, provincia de Between Rivers, Entre Ríos, va. Quique, no te hagas el vivo. Quique, querido, termina la... Quique, querido, saludame a la Celeste Bordagaray, compañero Meliño Tulián y su hijita Luna, que ganas de ir a matear a la orillita del Quilpo. Abrazado a la radio. Saludo, Jorge, desde Marcos Paz, Buenos Aires. Buen día, Quique, jugoso reportaje con Leo. De madrugada y con saldo positivo para el espíritu, sin desperdicio, todo por la radio. Marcos Paz te abre la puerta. Adriana Marcus, desde el Bolsón, Río Negro. Hola, Quique, te recuerdo que el poblador zapalino en mi chacheo era mundano. Ah, por mi parte, firme como rulo de estatua los sábados a las 10. Gracias por esta cita obligada. ¿Se llamaba Mundano? ¿Sí? El viejo que vivía en la punta del cerro se llamaba Mundano, boludo. Vilma, desde Gonel, La Plata. Hola, Quique, qué lindo escucharte. El apotecma de tu papá, no lo había escuchado. Soy casi Rosarina de San Lorenzo y mi documento es 6 millones, te gané. Te escuché mucho tiempo en varias radios y ahora tuve la alegría de escucharte acá desde el primer día. Feliz de hallarte de nuevo, sos único, te admiro, etcétera. Qué lindo todo esto. Patricia Disalvo, que es una caricia para el alma. Patricia Disalvo, viste que a uno le gusta que... Patricia Disalvo, un poquito, la verdad que... Patricia Disalvo, mi nada. Hola, Quique, Patricia Disalvo, cordobesa de la ciudad capital, pero vive en Santa Clara de Saguié, Santa Fe. Feliz de escucharte los sábados, aprendiendo siempre sobre nuestro país y ayudas a reflexionar, analizar y esas cosas. Se viene el pitilín. Vos sabés que a mí no me gusta. Bueno, hasta acá llegamos, estas cosas no. Yo, la verdad es que me diluyo. Vos diluirte. Con lo que pesaste vas a diluirla.